Las 3 y 3. Buena madrugada, buen día, buenas noches. Edición del martes 29 de marzo del 2022, caminando la semana 13. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 50 de la radio pública. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Amplio repudio del oficialismo a la campaña gráfica de difamación contra Cristina. Distintos sectores del gobierno encabezados por el presidente Alberto Fernández rechazaron una campaña de desprestigio que se materializó mediante afiches difamatorios que aparecieron en la ciudad de Buenos Aires con la cara de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El presidente de la Nación repudió el uso de la imagen de la vicepresidenta Cristina Fernández en una campaña de difamación en la vía pública y lo atribuyó a esfuerzos por dividir al Frente de Todos, por lo que aseguró que prácticas de ese tipo solo lo comprometen más con la unidad de la coalición de gobierno. La Casa Rosada también informó que el mandatario dio las instrucciones correspondientes para que se encuentren a los responsables. Muchos se empeñan en dividirnos y recurren a las mayores bajezas. Lamento el daño que causan a personas de bien. Sepan que viéndolos actuar, solo me comprometen más con la unidad del Frente de Todos, expresó Alberto desde su cuenta de Twitter con relación a la aparición de fiches agraviantes contra la vicepresidenta por la adquisición del Estado Nacional de las vacunas Sputnik contra el coronavirus. En el mismo sentido se había expresado la portavoz Gabriela Cerruti, quien por la misma red social afirmó que tanto el presidente como el gobierno repudian terminantemente la utilización de una imagen de la vicepresidenta en carteles de la vía pública con insultos y acusaciones. A todo esto, el Ministerio de Seguridad porteño abrió una investigación de oficio por estos afiches difamatorios. El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, inició una investigación de oficio sobre los carteles de agravio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según las fuentes del Ministerio porteño, en las cámaras de seguridad de la ciudad aparecen imágenes de dos camionetas utilizadas para pegar los carteles. Una de las camionetas está identificada, pero los voceros dijeron al diario Página 12 que todavía eso no conduce a los verdaderos autores. La expresidenta no tiene previsto presentar una denuncia, pero sí lo hará el ministro de Seguridad, Aníbal Domingo Fernández, quien instruyó a la Superintendencia de Investigaciones para que realice una pesquisa. Habló Tati Almeida, representante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, al señalar que un pueblo entero demostró tener memoria. Visitó Tati la ciudad de Paraná y fue recibida por la vicegobernadora entrerriana Laura Estrada. Tati Almeida llegó a la capital provincial en el marco del mes de la memoria y recorrió el museo de la Casa de Gobierno, dejando un mensaje para los jóvenes, tras lo cual se refirió a la marcha del 24 de marzo pasado. No fue ninguna marcha partidaria, como tratan de decir. Ahí había un pueblo entero que demostraba tener memoria por nuestros queridos 30.000, señaló Tati. El diputado nacional Hugo Yasky, secretario general de la CTA, y diputados por el Frente de Todos bonaerense, dijo que los empresarios aprovechan cualquier circunstancia para subir los precios. Se refirió Yasky a la situación económica del país y respecto a la inflación, pidió que los empresarios hagan un mea culpa. Espero que el empresariado se comprometa a cumplir con las medidas para que los abusos en los precios se puedan corregir y la mesa de los argentinos se pueda garantizar, expresó. En ese sentido, afirmó que hay que proteger a los más débiles frente a la escalada de precios que ya lleva años corriendo detrás de los formadores de precios. Tras manifestar que los empresarios han aprovechado cualquier circunstancia para aumentar los precios, dijo que van a seguir inventando cosas para continuar con la inflación. El ex titular de la UIA, José Vasco de Mendiguren, apuntó contra quienes proponen dolarizar la economía al expresar que dolarizar la economía sería un verdadero disparate. Significa abandonar para siempre el manejo de nuestra política económica. El Vasco recordó que la prioridad del Frente de Todos fue parar el proceso neoliberal y sobre las distintas posturas dijo que es legítimo que haya diferencias internas, pero no comparto que se ventilen en público. Y agregó, las discusiones tienen que darse con la firmeza que haga falta, pero para adentro y entre nosotros. Por último, se mostró optimista con la recuperación económica. Ahora empezamos a poner en marcha el potencial productivo de la Argentina y pidió recordar que Macri dejó una inflación del 54% sin guerra y sin pandemia. Senadores del Frente de Todos presentaron un proyecto para pagar deuda con dinero fugado. Con el respaldo del gobierno y un pedido de colaboración a Estados Unidos efectuado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el bloque de senadores nacionales del Frente de Todos presentó un proyecto de ley que propone crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI con un aporte especial de emergencia de aquellas personas que tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco. La iniciativa fue presentada luego que el gobierno firmara el acuerdo con el organismo multilateral de crédito para modificar los plazos de devolución del crédito de más de 44 mil millones de dólares adquiridos durante el gobierno del expresidente Macri, que recibió el aval parlamentario y la reciente ratificación en el board del FMI. Según el documento difundido ayer, el aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero. Los alcanzados por esta iniciativa deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares. El juicio por abuso sexual contra Juan de Artés continuará a cargo de la Justicia Federal Brasileña. La justicia brasileña revirtió una decisión anterior y ordenó que el juicio oral al actor y cantante por abuso sexual continúe en los tribunales federales de Brasil, según anunció ayer lunes la actriz Thelma Fardín en su cuenta de Twitter. En una reunión junto al presidente, la UIA y la CGT comprometieron a trabajar ante los aumentos de precios. El presidente Alberto Fernández se reunió con representantes de la UIA, Unión Industrial Argentina, y de la Confederación General del Trabajo, en un encuentro donde las partes se comprometieron a trabajar en conjunto ante la situación generada por los incrementos de precios, especialmente en los artículos de primera necesidad como los alimentos. En una reunión que se extendió 3 horas, Alberto estuvo acompañado por el jefe de gabinete Juan Mansur, el canciller Santiago Cafiero, los ministros de Trabajo Claudio Moroni, de Desarrollo Productivo Matías Culfas, de Economía Martín Guzmán y de Agricultura, Ganadería y Pesca Julián Domínguez. Además, en el encuentro se evaluaron los impactos de la guerra entre Rusia y Ucrania que repercuten en la economía y en los precios. Los representantes de la UIA destacaron que el acuerdo con el FMI y el Club de París y el aumento de reservas despeje incertidumbre y permite avanzar en una hoja de ruta para cumplir esos objetivos, añadieron las fuentes. Un diputado de Juntos por el Cambio presentó un proyecto para dolarizar la economía y el gobernador jujeño Gerardo Morales dijo que es payasesco. Digamos que el diputado nacional Alejandro Cacase de Juntos por el Cambio de San Luis, alineado en la agrupación Evolución Radical que conduce el senador Lustó, presentó formalmente un proyecto de ley que impulsa la dolarización oficial de la economía argentina, iniciativa que fue rechazada y calificada como payasesca y una estupidez por el jefe de la UCR y gobernador jujeño Gerardo Morales. establecese el dólar de los Estados Unidos de América como moneda de curso legal de la República Argentina, dice el artículo primero del proyecto que Cacase, diputado radical, presentó en el Parlamento y cuyos detalles fueron difundidos en su cuenta de Twitter. Salió al cruce Gerardo Morales, también a través de la red social, donde dice que rechaza terminantemente el payasesco proyecto presentado por el diputado de Evolución Radical. Hay que ser irresponsable e ingenuo, por no decir otra cosa, para plantear que la dolarización es la salida. La dolarización es peor que la convertibilidad. Añadió que esto ya nos generó daños irreparables en el pasado, destruyendo el aparato productivo del país, sentenció Morales. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, 2.655 nuevos contagios y 34 personas murieron en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 127.943 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.028.730 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Del total de contagiados, 8.852.314 personas recibieron ya el alta médica, en tanto que 48.473 casos permanecen activos. La cartera de salud indicó que 550 pacientes permanecen internados en unidades de terapia intensiva, con una ocupación de camas del 37,3% a nivel nacional, 38% en el área metropolitana Buenos Aires. En cuanto a los infectados, digamos que la provincia de Buenos Aires informó 1.051 casos, la provincia de Córdoba 322, CABA 319, Misiones, que sigue dando la nota, 200, Tucumán 220, Santa Fe 116, entre otros distritos. En el exterior, situación política en el Perú. Castillo se defendió con argumentos. Al momento del cierre, el Congreso peruano debatió un pedido para destituir al presidente Pedro Castillo por supuesta incapacidad moral, jornada que comenzó ayer lunes. Es una acusación promovida por la ultraderecha, que ya en diciembre pasado fracasó en un primer intento por sacar de la presidencia al profesor rural y sindicalista de izquierda que los derrotó en las elecciones de 2021. Los cálculos revelaban que este segundo intento de la derecha de dar un golpe parlamentario tampoco pasaría. El bloque ultraderechista golpista tiene 43 votos, mientras al frente en la defensa del mandatario, el oficialismo cuenta con 44. El número exacto para bloquear un pedido de destitución que para ser aprobado requiere el respaldo de 87 de los 130 legisladores del Congreso unicameral. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí abriendo la gran madrugada del país. Como todos los días, arribando a cada región de la Argentina, de norte a sur, de este a oeste, a todo el territorio bicontinental e insular del país. A través de nuestra nave insignia, Nacional Buenos Aires, AM870. Nosotros somos LRA7, Radio Nacional Córdoba, con estudios ubicados en Santa Rosa 241, esquina General Paz, la esquina más federal de la Dauta. Somos AM750, FM100.1. Naturalmente nos podés escuchar a través del celular, de las tablets, bajás Radio Nacional App. Y también a través de la computadora, radionacional.com.ar. Además, si no escuchás el programa ahora, que lo estamos haciendo en vivo y en directo y cantamos presente, bueno, una vez que termina, a las pocas horas, todo el programa, toda la emisión del diario, se levanta la página de la radio pública. Vas al banner de Diario Nacional, cliqueás y lo escuchás a cualquier hora del día. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides. Y siguiendo los pasos de la milonga roja, vuelo etéreamente a Nacional Argentina, a los estudios de Maipú 555, para saludar, darle la bienvenida a esta enorme profesional, querida por todos, conocedora como nadie de la madrugada, con una sonrisa de boca en boca, siempre bien predispuesta, con amor, pasión, acompañando cada madrugada, toda la audiencia. Sonia Ferraris, buen día.
Muy buena madrugada, mi querido, admirado y respetado compañero, Claudio César, ¿cómo dice que le va?
Muy bien, gracias por el convite. Muchas gracias. Muy bien, al escucharte muy bien, obviamente.
Qué lindo, lo mismo digo.
Así que bueno, acá estamos en otra madrugada, martes, que después cuando no nos damos cuenta, Soñé, ya es viernes, ¿no? Pasa todo muy rápido por aquí. Así que, bueno, acá te comento con una temperatura veraniega casi, harto agradable. Hoy hizo mucho calor en Córdoba, hoy salí en el peor horario de mi casa para el centro odontológico a las 2:30 de la tarde, no sabés, pero calaba el sol por las venas, ¿no? Y la temperatura creo que traspasó los 32 grados. Cuando me estaba volviendo cerca de las 4:30, 5 de la tarde, seguía haciendo mucho calor en Córdoba, y ahora estamos con 21 grados 4 a esta hora, para darte una idea. 74% la humedad, la presión baja como siempre aquí en Córdoba, 959.2. Hay viento del este a 7 kilómetros, siempre que hay viento del este llueve como peste, pero no es el caso de Córdoba. Cielo despejado, visibilidad 10 kilómetros y la máxima estimada para esta jornada en alrededor de 30 grados. Cielo algo nublado, se dice que por la tarde en una de esas hay probabilidad de tormentas aisladas y por la noche ventoso, a punto tal que se ha anunciado para la tarde de mañana alerta por viento, alerta amarilla por viento. El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 50 metros y ráfagas que puedan alcanzar los 75 kilómetros. Yo dije entre 40 y 50 metros, no, 40 y 50 kilómetros, ¿no? Vientos del sur con esas velocidades y ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros. ¿Cómo estamos por allá? Contame.
Mira, con 21 grados 7 décimas de temperatura, hermosa madrugada en la ciudad de Buenos Aires, con un cielo totalmente despejado, pero bueno, todo concluye al fin, dijo alguien, ¿no? Porque, claro, ya para esta tarde se anuncian tormentas aisladas, lluvias hacia la noche, lo que traería un marcado descenso de la temperatura, de las marcas máximas, por lo menos a partir de mañana. Ya de cara al fin de semana, en apariencia, tendríamos temperaturas un poquito más templadas, no cálidas como la de hoy o como la de ayer o como la del domingo.
Claro. Pero ya, digamos que empieza a descender la temperatura. Se va a parecer un poquito más a la estación que está vigente, ¿no?
Así es. Y estos son esos coletazos que quedaron pendientes del verano. ¿Viste que tuvimos esos días raros?
Claro,
en los que decíamos, ¿dónde está el verano? Bueno, ahora parece que se acordó de aparecer. Por lo pronto, sí, a partir de mañana miércoles ya estaríamos transitando un otoño normal, al menos en esta parte del país, Claudio.
Bueno, yo te comento que acá a partir de mañana miércoles va a haber un descenso de temperatura. No voy a decir pronunciado porque hablan de máxima de 23 para el miércoles y el jueves de 24, pero a partir del viernes vuelven a subir las máximas, ¿sí? No van a llegar a 30, pero va a estar cerquita, van a estar rondando entre los 26 y 28 grados, ¿sí? Que digamos son temperaturas, si se quiere, primaverales, casi rayano al verano, ¿no?
Claro, sí, bueno, Aquí las máximas, mira, para mañana miércoles tenemos una máxima estimada en 20 grados, para el jueves una máxima estimada en 21, y a partir del viernes sí, empiezan a subir, pero no van a superar los 24 grados.
Claro, ya son temperaturas más primaverales u otoñales, ¿no?
Exacto.
Es decir, se adapta más a la temporada como corresponde. 3 y 23, bueno, ¿cómo ha sido tu jornada?
¡Ay, loquísima! Estuve de acá para allá desde que me levanté, mira, la madrugada, tipo 2 de la tarde, no paré. De visita a mi madre, de visita a mi tía, buscando algunos remedios para una, bien, algunos remedios para la otra, que he mandado para una, mandado para la otra, así que paré hace un ratito nada más.
Digamos una especie de che piba.
Algo así, exactamente, pero bueno, con mucho placer, con mucho gusto.
Eso es lo más importante, la buena predisposición. Además, tratándose de nuestros seres queridos, ¿no?
Absolutamente.
Así que uno lo hace con placer y con amor. Muy bien. Bueno, contame quiénes te acompañan, Sonia.
Mira, en principio, antes de que se vaya a dormir, que Morfeo lo abrace y diga, bueno, hasta acá llegaste porque tu día fue largo, déjame saludar, Claudio, a Daniel Fusillo, nuestro compañero de discoteca que nos está escuchando en este momento, dice que le encanta tu onda, así que ahí está Dani, le mandamos un abrazo bien bien fuerte y le agradecemos como siempre el hecho de que nos seleccione linda música, ¿no?, para
Exacto.
nuestro diario.
Un abrazo, Daniel, lo que me costó aprender tu apellido, pero cuando se me fue la Sonia, lo sabía de rememoria. Así que un gran abrazo, mi querido Daniel Fusillo,
Muy bien, y nos pone en el aire Gabriel Ceni en esta primera parte, están supervisando en el control central Cristian Barrio Nuevo y Juan Carlos Díaz, y nos produce y coordina el señor Facundo Vicente.
Muy bien, Facundo Vicente allí en los estudios de Maipú 555, acá como siempre la eficiente Fernanda Casinelli acompañándome en la operación técnica. Recuerdo que en la compaginación edición de todas las notas que vas a escuchar en un ratito nomás, David Eskenazi, y luego toda la actualidad futbolística con lo que pasó ayer en la Primera Nacional y con la selección argentina que juega hoy, Atenti, que juega hoy su último partido ante Ecuador en Guayaquil, conmoción en Guayaquil ante la visita del seleccionado argentino de fútbol. Llegó con la escaloneta, y después la escaloneta junto con el presidente Tapia se van a Qatar para estar presentes en el sorteo del próximo viernes, y habremos de saber ese día, modo viernes, Sonia, ajá, qué grupo le va a corresponder a la Argentina en el próximo Mundial, que de manera típica se va a jugar este año, y no sé si será por única vez, en noviembre, ¿no? Así que para nosotros plena primavera.
Claro, sí, sí, había escuchado. Creo que el 21 de noviembre arranca.
Exactamente, iba a terminar a mitad de diciembre. Así que vamos a tener fútbol a granel, como nos llevan algunas horitas, probablemente tengamos que adaptarnos a ciertos horarios para ver fútbol, quizás. Vamos a ver cómo viene. Quizás sea muy temprano, cuando son las 9 de la noche en Qatar, no tengo idea, serán 7 horas de diferencia con Argentina, por ahí. Si un partido comienza a las 9, probablemente veamos los partidos a las 2 de la tarde, qué sé yo. No tengo la menor idea cuánto es la diferencia con Qatar, pero debemos andar por ahí, entre 9 y 10 horas con Qatar. Muy bien, 3:26 de la mañana. En un ratito, Sonia, naturalmente, Daniel Fusillo preparó la música, pero Sonia va a dar la pincelada, como corresponde, ¿no, Sonia?
Por supuesto, y será un gustazo.
Era un gustazo y vamos a empezar a recorrer musicalmente y geográficamente el país. Me falta algo más, creo, ¿no? Dar los números de teléfono, o que vos proporciones esos números para que la oyencia, como decía mi amigo Manuel Laglaise acá en Córdoba, la oyencia se comunique con la radio pública en todo el país.
Y que sean parte de nuestro diario, Claudio, como decimos siempre, cursamos la invitación a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870, allí los leemos y los escuchamos en la línea nacional. Pueden dejarnos grabados a través del 0810-222-0870, recuerden que allí disponen de 30 segundos.
Bueno, muchísimas gracias, mi querida Sonia, 3:27 de la mañana, y vamos a comenzar con el testimonio de Tati Almeida, representante de Plaza Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, dialogó con LT14 Nacional General Urquiza Paraná y señaló que un pueblo entero demostró tener memoria. Fue recibida por la vicegobernadora entrerriana Laura Estrata. Tati llegó a Paraná en el marco del mes de la memoria y recorrió el Museo de la Casa de Gobierno dejando un mensaje para los jóvenes, tras cual se refirió tras lo cual se refirió a la marcha del 24 de marzo pasado. No fue ninguna marcha partidaria, como tratan de decir. Había ahí un pueblo entero que demostraba tener memoria por nuestros queridos 30.000, expresaba Tati Almeida.
Primero quiero saludar a mi patria chica, ya que yo soy por parte materna Uranga, o sea, hermana de Raúl, de todos, ¿no? Y agradecer, por supuesto, a todas y a todos los que me han invitado para compartir, sobre todo con los jóvenes, mañana esa charla tan importante en la facultad, ¿no? Con respecto a lo que me decís, fue 24 de marzo muy especial, porque después de 2 años de pandemia que no podíamos salir, que no obstante lo recordamos lo mismo, acuérdense, con el pañuelazo, pero fue estar ahí, y no fue ninguna marcha partidista, como tratan de decir, no, ahí había un pueblo entero, que demostraba tener memoria por nuestros queridos 30.000. Y lo importante, chicos, fue la cantidad de jóvenes, pero cantidad, miles de personas. Menos mal que tenemos esos jóvenes, que son muchos. Es muy lamentable la actitud de algunos otros pocos jóvenes, como pasó con el nombre de Walsh, que le pusimos a la estación de Rodolfo Walsh, a la estación de subte, que después fueron un grupo de jóvenes que yo creo que están mal informados, ¿no? Pobres chicos, que no sé quiénes lo informarán. Que totalmente la destruyeron, le pusieron papeles arriba, le pusieron asesino. Yo siempre digo, cuando me entero de la actitud que da pena de esos jóvenes, que los invitamos nosotros, que vengan, que hablemos, que nos escuchen también. Porque nosotras, justamente, el odio no es lo que nos lleva. Ellos sembran odio, nosotros amor. Y siempre que hemos exigido, y lo seguimos haciendo, justicia es legal, jamás justicia por mano propia. Así que muy feliz de estar nuevamente en Paraná, que hace mucho, mucho no veía, y me siento como pescado en el agua, chicos.
Divina, Batati, como siempre, divina. Es un encanto, es un amor de persona, emocionada por estar en su tierra chica, ¿no? Después vamos a referirnos a los afiches, ¿eh? Nos vamos a referir. La verdad, muy horroroso lo que ocurrió hoy en Buenos Aires, de un oscurantismo absoluto, de un odio lacerante, sin límites. Está identificado en las camionetas, según el ministro de Seguridad porteño, pero todavía siguen investigando quiénes fueron los que llevaron a cabo esta pegatina, este acto de vandalismo, este acto de violencia inusitada, este acto de difamación, este libelo, esta diatriba violenta contra la figura de la vicepresidenta. Ya vamos a referirnos a los afiches y, naturalmente, lo que tenemos que decir en este momento, nuestra más absoluta solidaridad con la presidenta del Senado de la Nación, con la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández. Nuestro más absoluto acompañamiento con la presidenta del Senado, nuestra más amplia solidaridad con la vicepresidenta de la República, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, a quien les mandamos un abrazo desde aquí, desde el Diario Nacional, ¿eh? Un gran abrazo para Cristina, y realmente estamos conmocionados por lo que ocurrió en la jornada de ayer en Buenos Aires, con esos afiches, con una carga de violencia, reitero, sin límites, inusitada, una carga de un odio lacerante, repudiamos ese tipo de campaña de difamación, de desprestigio, repudiamos tajantemente cualquier acto de violencia, cualquier acto de vandalismo, mintiendo, difamando a personas de bien, como bien decía el presidente, que también manifestó su más enérgico repudio a estos afiches con una carga de violencia que no se puede entender a esta altura del partido y a esta época de la vida democrática, ¿no? Ya casi 40 años de vida democrática, y que siga habiendo propaladores del odio, que sigan existiendo apologistas de la dictadura, que sigan habiendo negacionistas. Por eso la urgencia de empezar a debatir en serio un proyecto de ley que castigue este tipo de acciones violentas, que castigue a los apologistas del genocidio, que castigue a los negacionistas de la dictadura. Tienen que ser castigados de alguna manera con una ley que elabore el Congreso, tanto diputados como senadores, y que salga aprobada lo antes posible. Basta de este tipo de agresiones, basta de este tipo de libelos que afectan a personas de bien. Basta, basta de violencia. Habló el diputado nacional, secretario general de la CTA, diputado, decíamos, del Frente de Todos bonaerense, Hugo Yasky, señalando que los empresarios aprovechan cualquier circunstancia para subir los precios. Se refirió a la situación económica del país y respecto a la inflación pidió que los empresarios hagan un mea culpa.
Yo la verdad creo que espero que el empresariado concurra con la voluntad de discutir una agenda de medidas que se comprometan a cumplir para que los abusos que se han producido y que se siguen produciendo en términos de formación de precios se puedan corregir y la mesa de los argentinos se pueda garantizar. Mm. Han aprovechado cuanta circunstancia tuvieron a mano para aumentar los precios. Primero fue la pandemia, después fue que el acuerdo con el FMI tardaba en llegar, ahora es la guerra de Ucrania y mañana van a inventar otra cosa para continuar con esta práctica, que en realidad ellos la entienden como parte de la puja distributiva. Ellos dicen, cada vez que hay aumento de salarios, porque hay paritarias, porque definen un nuevo valor del salario mínimo vital y móvil, nosotros tenemos derecho a ser parte de esa puja distributiva, es decir, se quedan con la diferencia. Nosotros avanzamos dos pasitos, ellos avanzan cuatro. Y creo que eso hay que pagarlo. Si lo de mañana sirve, bienvenido. Y si no, habrá que tomar otras medidas, porque aquí hay que proteger al más débil. Los más débiles somos la inmensa mayoría de los habitantes de este país, que sufre la escalada de los precios de una manera brutal y que ya lleva años y años corriendo atrás de los formadores de precios.
Ahí está la palabra del diputado nacional del Frente de Todos bonaerense y secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Habló el vasco José Ignacio de Mendiguren sobre la interna del Frente, pero también habló de economía el vasco. Dijo respecto a la interna del Frente de Todos, cerremos el Luna Park y dirimamos las diferencias hacia adentro. También el ex titular de la UIA apuntó contra quienes proponen dolarizar la economía. Dolarizar la economía sería un verdadero disparate. Significa abandonar para siempre el manejo de nuestra política económica. El diálogo del vasco con Nacional Rock.
Nosotros, ¿sabes?, somos un espacio político, el Frente Renovador, que integramos la coalición. Tuvimos muchas discusiones internas cuando se decidió integrar esta coalición. Pero la prioridad era parar estos procesos neoliberales, que ustedes imaginan lo que hubiera sido ahora la pandemia en manos de Macri, ¿no? O esta guerra internacional en manos de Macri, por favor. Uh-huh. Además, tuvimos conflictos internos y mucha gente que se fue del Frente Renovador. Pero priorizábamos este objetivo y la unidad. Yo creo que es legítimo que haya, por eso es una coalición viva, activa, que haya diferencias internas. Lo que no comparto es que se ventilen en público. No lo comparto. Eso creo que es atentar contra el objetivo primitivo, que era evitar que el neoliberalismo vuelva a instalarse en la Argentina. Creo que las discusiones tienen que darse, con la firmeza que haga falta, pero adentro entre nosotros. Nosotros el día sábado tuvimos en Las Heras, provincia de Buenos Aires, una reunión de todos los dirigentes, concejales del Frente Renovador de la primera sección electoral. Y este fue el grito de todos. No podemos, en este momento que vamos a tener este ataque neoliberal y este momento donde la industria se está poniendo de pie, donde el interior del país productivo se está poniendo de pie, donde terminamos un Expoagro que fue récord en inversiones, 1.500 millones de dólares, que venimos de dos cosechas récord históricas, no podemos dar el lujo de cortar este ciclo de recuperación de la Argentina productiva por peleas entre nosotros. Entonces tenemos que mirar hacia adentro, juntarnos donde sea, cerrar el Luna Par, pero ahí tenemos que debatir y dirimir nuestras diferencias lógicas.
Ahí está la palabra del Vasco, cerremos el Luna Park y dirimamos las diferencias hacia adentro. Es legítimo, señaló que haya diferencias internas, pero no comparto que se ventilen en público, agregando, las discusiones tienen que darse con la firmeza que haga falta, pero para adentro y entre nosotros. Habló la compañera Estefanía Pozzo, hizo un análisis de la primera revisión del FMI y en qué puntos hará foco el organismo. Estefanía decía lo siguiente.
Finalmente es una de las noticias más importantes, sin dudas, de este año. ¿Por qué digo esto? Porque el Fondo Monetario aprobó, era el paso que quedaba, el acuerdo con la Argentina. Sí, el Congreso Nacional ya le había dado el visto bueno, a pesar de las diferencias y demás, logró el aval político. Y entonces mirábamos al directorio del Fondo Monetario, que es el órgano político del Fondo Monetario, no es el staff técnico con el cual el ministro Guzmán venía negociando, sino son los países sentados a la mesa diciendo qué vamos a hacer respecto de esto. Había algunas especulaciones respecto de la postura de Estados Unidos, si va a avalar, si no va a avalar. Lo que finalmente termina sucediendo es que obtiene Argentina el 100% de los votos. Eso quiere decir que todos los países en el fondo presentes en el organismo decisorio del fondo terminaron avalando el programa con la Argentina.
Ahí está China.
Está
Rusia.
Está Rusia, Estados Unidos, está Alemania, está Japón, están todos los países, incluso aquellos que tenían alguna duda respecto de este acuerdo y que quedó plasmado también en el documento. Por eso es que retomo esta noticia que parece vieja del viernes. En realidad lo que nos da es bastante tela leyendo la primera revisión que deja el Fondo Monetario y que suben también, que ponen pública desde el Fondo Monetario, de todo lo que está pasando en la economía argentina. Hacen una
llamada. O sea, hubo un comunicado todo y
hubo un comunicado y además un reporte del staff técnico. Vos sabés que ahora se vienen todas las revisiones.
Sí.
Como la primera revisión, ¿sí?
¿Y qué dice?
Y bueno, y es un documento de 175 páginas en las que dejan planteados no solamente los objetivos, sino qué viene sucediendo. Yo te diría que básicamente sobre lo que más pone el foco el Fondo Monetario ahora es sobre la inflación.
Ahí está el análisis de Steffi Pozzo en la radio pública. 3:41 de la mañana, 21 grados, 4 décimos la temperatura, 74% la humedad, cielo despejado, máxima 30, hay alerta amarilla para la tarde del martes, tarde-noche del martes, por viento, fuertes vientos del sector sur. Se habla de alguna posibilidad de tormentas aisladas hacia la tarde también. Vamos a Buenos Aires, mi querida Sonia.
Para empezar a agradecer los mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Son muchísimos, Claudio, por lo menos en esta primera parte. Mirá, lo tenemos a Sergio Moiragui, nuestro amigo de Asunción, allí en Paraguay, que nos dice, hola Sonia, hola Claudio, les comento que por Paraguay se atrasó la hora, así que por eso no importa, porque siempre los escucho. Disfruto de sus voces que me hacen pensar que ando por mi bella Argentina. Fuerte abrazo a la distancia a todos los que hacen el Diario Nacional, el programa más lindo. Los mimos que nos prodiga Sergio Moiragui. Muchísimas gracias.
Gracias, Sergio. Carlos, siempre cada tanto me escribe. Quiero hacer una aclaración, Sonia. Yo dije 7 horas, Qatar. Después, exageradamente, dije 10. Pero no, son 6 horas. Exacto. De Qatar acá, ¿eh? 6 horas. Así que cualquier partido que comience a las 9 en Qatar, ponele que la selección juegue a las 9, estaremos ahí prendidos a la tele y a Radio Nacional a las 3 de la tarde, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos a estar atentos en noviembre. Gracias a Sergio Carlos.
Un abrazo bien fuerte. Daniel nos había aclarado eso de que eran 6 horas también la diferencia en Qatar. Bueno, cuando vos dijiste eran 3:30 acá de la madrugada, ya eran las 9:30 ya de la mañana.
Perfecto, perfecto.
Buenas noches, queridos amigos y compañeros, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional. Es un gusto escucharlos. Cada madrugada les mando un fuerte abrazo, nos dice Ángel de San Justo.
Abrazo, querido compañero, ahí en el partido de La Matanza.
Mira, se suma otro amigo de nuestro litoral. Claudio, ¿cómo estamos en Santo Tomé? El abrazo, sí, bien fuerte a quienes nos escuchan a través de LRA12. ¿Cómo están, mi gente? Que tengan un lindo día. Soy Sergio, de Santo Tomé Corrientes, el oyente silencioso. Siempre estoy ahí escuchándolos. Saludos y un fuerte abrazo.
Un abrazo, Sergio. Tenemos una barra tremenda ahí en Santo Tomé. Impresionante, ¿eh?
Sí, sí.
No estamos dejando dormir a nadie.
Hola, señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo, como siempre presente escuchándolos, un fuerte abrazo, nos dice Luis, nuestro amigo panadero desde Salta Capital también.
Abrazo, Luis, abrazo, abrazo grande.
Buena jornada de trabajo para Luis. Muy buena madrugada, querida Sonia, Claudio, ya estoy en sintonía. Muy lindo el programa, les deseo un lindo martes, abrazo fuerte, besos. Atentamente, Julio Mazo, de Santo Tomé, provincia de Corrientes.
Vamos, Santo Tomé, todavía.
Aquí Radatili presente.
Tenía que cortar un poco la racha.
Hacemos al revés de la canción, ¿viste? Nos vamos del litoral al sur.
Claro, el sur tenía que decir presente en algún momento.
Me encanta, se tiran flores, dice Olga, desde Villa Radatili, allí en la provincia de Chubut. Un beso enorme a nuestra querida amiga. Buenas noches, qué lindo clima tiene Córdoba, qué lindo sería estar allí compartiendo chapuzones con Claudio en algún río, luego mateando viendo la caída del sol.
Ah, es espectacular, en la sierra es espectacular. Oh,
qué linda esta declaración.
Sí, extraño esas tardes en San Esteban, ahí cerca de Capilla del Monte.
Bueno, Juana Ferrari es quien envía el mensaje.
¡Ay, Juana! ¡Otra vez! ¡Qué convite el tuyo! En cualquier momento, Juana, en cualquier momento.
Qué bueno que después se acuerda de mí y dice buenas noches, Sonia. Alba.
¡Ah! Menos mal. Se me está poniendo... Me vas a hacer un quilombo, por favor, sí. Juana. Se me está enojando la Sonia.
Se le está complicando el asunto.
Se me complica la noche. No me la complique.
Bueno, lo bueno es que estamos ahí. Ferrari. Es como que...
Está bien,
para que no te confundas.
Bien. Pinta bien la cosa. Pinta bien. Ferrari, pinta bien. Beso, Juana.
Beso para Juana, ¿eh? Nos encanta que está por allí presente también. Buen día, Diario Nacional de Noticias, hola Sonia, Claudio, buen martes y fuerza a la selección, saludos, dice Walter de San Cristóbal. Hola, muy buena madrugada, Sonia Ferraris, Claudio Orellano, que Dios los bendiga, los sintonizo todos los días por la FM 92.3 Nacional Tartagal. Soy Juan Manuel Gareca de General Enrique Mosconi, provincia de Salta, un abrazo bien fuerte para ambos. Beso para Juan también.
Que no, nos alegra, bueno, otra vez el norte presente, ¿eh? Un abrazo, querido amigo de Salta.
Doha, Qatar, más 6 horas, adelantada a Buenos Aires, como el Moscú, Rusia, dice César Enrique desde San Nicolás. Besos a ambos. Bueno, gracias también por el dato, ¿eh? Que estaba,
sí, claro,
atento César también.
Atento también en Doha, ¿qué hora era? Bueno, muy bien. En San Nicolás nos debe estar sintonizando seguramente por Radio Nacional Rosario, ¿no?
Probablemente.
Probablemente, o por la computadora. Bueno, un abrazo al amigo de San Nicolás de los Arroyos.
Marcelo, nuestro soñador nocturno de Berazategui, también dice presente. Claudio, Sonia, los abrazo. Gracias por la compañía de cada madrugada. Ramón de Santo Tomé, también allí en Corrientes, dice presente. Claudio, hola Sonia, hola Claudio, muy buena madrugada. Soy Antonio de Gualeguaychú, Entre Ríos. No escribo siempre, pero estoy en casi toda la programación de Nacional. Gracias por la compañía, un abrazo enorme. Antonio, gracias a vos, por acompañarnos.
Sí, claro.
Y hola amigos de Radio Nacional, una madrugada hermosa en San Luis. Un gusto compartirla con ustedes, nos dice Mario.
Bueno, perfecto. Le mandamos un beso grande a las compañeras, a los compañeros que se comunican a través de esta línea, querida Sonia.
11-65-840-870, no duerme nadie, ese es nuestro WhatsApp. Hay trasnoche en la radio pública y estamos en vivo hasta las 6 haciendo nuestro diario.
Ese es nuestro objetivo, no dejar dormir a nadie.
¿Ah? Esa es la idea.
Esa es la idea, que estén levantaditos después que le agarre sueño en otro horario. En el nuestro tienen que estar bien despiertos. Por eso despertamos así a las 5 con esa energía que la caracteriza a Sonia y que me caracteriza a mí. A las 4 somos un poquito más comprensivos, algo más edulcorados, si ustedes quieren, amilvarados. Pero bueno, queremos que se levanten o que estén despiertos, ¿eh? Así que bueno, Sonia, empezamos a recorrer musicalmente el país.
Con nuestra invitación, la de siempre, a entrar, a ser parte de esta historia que escribimos juntos cada madrugada, Claudio, y qué mejor que compartir esta bonita canción de Carlos Carabajal, que nos traen nada más y nada menos que los Manceros Santiagueños. Entra a mi hogar.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Soy Santiago Aguirre, soy músico, compositor e intérprete de la provincia de Neuquén, radicado en la ciudad de San Martín de los Andes. Nací en el Alto Valle, sí, en una ciudad cerca de Neuquén Capital, Allen, y el recorrido de mis composiciones tiene que ver con eso, con plasmar desde la cordillera hacia el Alto Valle, así como el río nace en las altas cumbres, va, se desarrolla en el Alto Valle y bueno, se confluencia y después termina su camino en el mar. Intento plasmar eso en las composiciones que hago e interpretar desde mi poesía también esos mensajes que nos da la naturaleza en estos lugares tan hermosos del norte de la Patagonia. En este caso quiero compartirles una chacarera que se llama Savia Erguida y es un homenaje a la Madre Tierra, intentando poner desde mi poesía un poco de conciencia y amor hacia estos territorios tan hermosos.
Como quema el sol a la tarde, como luce el fuego en el aire, como quiere ser el día perfecto para encontrarte. Como el río habla con el viento y charlan de una vez aquellos bellos recuerdos, cuando el horizonte corrió hacia tu encuentro. Crecer mi vuelto.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Buenas noches, Carla de San Juan. La generación del cordobazo no dejó ningún legado para que Córdoba se convierta, que no se convierta en neoliberal como es en la actualidad. Chao, gracias.
Hola, buen día. Sí, Claudio. Sonia es conocedora de la madrugada mismo. Aparte, la voz de ella llama mucho la atención a todos. Yo la escucho hace años, 4 o 5 años que está, todas las trasnoches que ella está, yo hacía de sereno y la escucho. Te mando un abrazo, Claudio, Sonia. Buenísima la transmisión, buenísima esa radio. Acá.
Qué lindo, muchísimas gracias. Son mensajes o palabras como estas, Claudio, las que llenan el alma, ¿no? Y las que nos hacen saber muchas veces que nuestra misión está cumplida cada madrugada, que
totalmente,
que vale la pena, que realmente a veces esto de ir a contramano del sol puede que repercuta, ¿no? En el cuerpo, en la salud, pero realmente uno lo hace con tanto placer cuando hay estas devoluciones. Así que gracias a nuestro amigo, bueno, a Carlos de San Juan también, que dejaron sus mensajes en la línea nacional.
Exactamente, justifica nuestra presencia, ¿no? Cuando recibimos tanto amor, tanto apoyo de parte de nuestros oyentes y nuestras oyentas, ¿eh? Así que agradecemos mucho. Está justificado venir cada madrugada, está muy justificado.
Absolutamente.
Nos hace más responsables, nos hace informar con la verdad. Eso nos lleva a informar con la verdad permanentemente. Muchísimas gracias a los compañeros, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Enrique Cresto, titular de ENOSA, donde da cuenta que el Gobierno Nacional está invirtiendo en obras de agua potable y cloacas. Acompañado por el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, realizó la apertura de los sobres correspondientes a las 5 empresas oferentes para ampliar la red de desagües cloacales en la zona este de Goya, como parte del convenio que había rubricado la provincia con el ENOSA. Hablaba Enrique Cresto, en diálogo con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
De falta de inversión en agua y cloacas, pero más que nada como consecuencia de un país centralista, un país que ha logrado que la capital federal tenga todos los beneficios y a medida que te alejas de la capital empiezan las asimetrías, y en eso no hay partido político. Acá nos unimos todos a favor de trabajar con las provincias fuertemente, con los municipios, sin importar la cantidad de habitantes, sin importar el color político de los intendentes.
Mencionó, unos números muy importantes, 20 millones de personas que no tienen problemas, 4 no tienen...
Claro, cuando nos toca asumir a nosotros en el ENOSA, cuando arranca la gestión el presidente Alberto Fernández, había 20 millones de argentinos que no tienen cloaca, 9 que no tienen agua potable, 1.800.000 familias que no tienen un baño digno, y eso, por supuesto, en el norte de Grande, donde más asimetría hay, ¿no? La provincia de Misiones es una provincia que tiene, no llega al 40% de cobertura de cloaca, y así un montón de provincias. La única que tiene 100% de agua y cloaca es la capital federal, pero sabemos también de el presupuesto que tiene la capital federal para absolutamente todo, ¿no? Por eso yo creo que es importante la unión de los gobernadores del norte grande en pos de lograr el federalismo. Son cosas que van a quedar. Los que estamos en los diferentes lugares estamos coyunturalmente. Lo importante es lo que dejemos, que lo que hablamos con el gobernador es estas buenas políticas públicas, trabajar para transformarlas en ley en el Congreso de la Nación y que sean políticas de Estado.
Ahí está la palabra de Enrique Cresto, titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, en diálogo con la radio pública de Paso de los Libres. Las 4 de la mañana ya, primera hora del Diario Nacional, abrimos las puertas al informativo de la radio pública con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Cristina Fernández pidió colaboración a Estados Unidos para la cancelación de deuda. Recibió en su despacho del Congreso al embajador Mark Stanley, a quien le pidió ayuda con el proyecto de ley que presentaron los senadores del Frente de Todos. La idea es crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión. Una multitud se congregará en la ciudad de Río Grande en la vigilia por Malvinas. El presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande, Raúl Villafañe, agrupación que organiza la ceremonia, dijo que significa el reconocimiento eterno a los camaradas. Después de 2 años, la gente volverá a acompañar a los veteranos durante la noche previa al 2 de abril a orillas del mar argentino y frente al Monumento a los Héroes, el punto continental más cercano a las islas.
Deportes. El próximo viernes se realizará el sorteo del Mundial de Qatar 2022 y hasta aquí hay 20 equipos clasificados. Hablamos de Argentina, de Qatar como país organizador, Francia, el último campeón del mundo, Brasil, Ecuador, Uruguay, Bélgica, Croacia, Alemania, Inglaterra, España, Suiza, Países Bajos, Dinamarca, Serbia, Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita y Canadá. Los restantes países definirán su ingreso a la cita mundialista en los próximos días. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 20 grados 5 décimos, humedad 88%, el cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires la actual 21 grados 7 décimos, 64 es el porcentaje de la humedad, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio, es radio nacional.
punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos. Su verdad, su identidad está en el dial. Radio Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de etapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
De no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi mente tus besos no dejarán. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido de mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida, y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, en nada más. Es tan poco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida, y hoy que estás lejos de mí has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, de nada más.
Escuchamos a la orquesta típica del maestro Aníbal Troilo, su cantor Roberto Goyeneche, y un tango de Troilo y José María Contursi del año 1941, Toda mi vida.
¡Qué dúo, por favor! Roberto Goyeneche, Aníbal Pichuco Troilo, Aníbal Carmelo Troilo, iniciando la segunda hora de nuestro Diario Nacional, musical, con la música ciudadana. Pero qué dueto, qué dueto, qué buen comienzo, con qué buena energía comenzamos esta hora, ya casi las 4:07 de la mañana. Y por supuesto, en este tono, y seguramente Sonia va a tener un tono mucho más dulce que el mío, le damos la bienvenida a...
A los de las 4. Arriba todo el mundo. Muy buena madrugada. Bienvenidos, bienvenidas.
Bueno, martes hoy, ¿eh? Ya sé que mucho no te va a costar como ayer lunes. Hoy ya es martes, ya uno ya está preparadito para esta hora que es complicada. Levantarse. Primero que nada, sentate en la cama. Y después te vas a la cocina y preparás el desayuno para servírtelo en la mesa o llevártelo a la cama en una bandeja y te mimas un ratito. Y luego de ese mimo de 15, 20 minutos, una buena duchita y salimos a la calle, ¿eh? Al laburo, a estudiar o a las actividades que tengas que cumplir en este martes y hacer de este 29 de marzo el mejor día del mundo. 4 y 8 de la mañana. Sí, escuchaste bien, son las 4 y 8 de la mañana. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, queridísima Sonia.
Tenemos una hermosísima madrugada con cielo totalmente despejado en la ciudad de Buenos Aires, Claudio. La temperatura es de 21 grados 7 décimas, la humedad del 64% y esperamos una máxima de 26 grados. Hoy, martes 29 de marzo, con tormentas aisladas a partir de la tarde y lluvias en la noche.
Bueno, acá 21.4 en Córdoba, ya vamos a actualizar como hacemos siempre con Sonia. 21.4 en este momento, si te estás levantando aquí en Córdoba y alrededores, 74% la humedad, presión 959.2, HPA, viento del este a 7 kilómetros, cielo despejado, visibilidad normal. La máxima estimada para hoy en 30 grados, con cielo algo nublado por la madrugada y la mañana. Te digo que está estrellado totalmente ahora, ¿eh? Más que algo nublado, está despejado como venía apuntando yo. Estrellada la noche, una madrugada maravillosa para caminar las calles de Córdoba. Por la tarde se anuncia probabilidad de tormentas aisladas en un porcentaje menor y estará ventoso por la noche. Hay alerta amarilla por viento, atento, alerta amarilla por viento, después vamos a reiterarlo. Bien, recordamos las líneas telefónicas para que la audiencia se vaya comunicando con la radio pública.
Nuestro WhatsApp, allí los leemos, 11-65-84-0870 y la línea nacional. Para que los escuchemos desde todos los rincones del país, 0810-222-0870.
Bueno, y comentale a la audiencia, Sonia, ¿quién se incorpora en la mesa?
Dalila Cáceres acaba de hacerse cargo de los controles, mi querido Claudio, en esta segunda parte de nuestro diario.
Bueno, hincha quemera, me enteré que Dalila es hincha quemera, hincha de Huracán, que cumpliera años el Club Atlético Huracán. Así que saludamos a Dalila, hincha de Huracán. Un abrazo grandote para Dalila, que se sumó a las huestes de nuestro diario nacional a las 4:10. En un rato también Sonia va a estar informando sobre el calendario de pagos, como lo hacemos siempre en el horario picante de nuestro programa de 5 a 6. Ahí es cuando despertamos a todos, a los gritos estamos ahí. No tanto. Pero sí tenemos que darle energía, ¿no, Sonia?
Sí, por supuesto. Vas a arrancar el día con la mejor de las ondas.
Exactamente. Ya estamos en Mar. De Marte es un lindo día para salir, ¿no? Inclusive a la noche, para ir a comer. Está bueno el martes, ¿no?
Sí, yo siempre digo que atrás quedó lo peor, ¿no? Lo que fue es el lunes. Ya el martes es como que la semana ya está en marcha.
Ya está. Es como que estamos encaminados, digamos, ¿no? Bueno, les quiero comentar que estamos a casi 40 años del inicio del conflicto en el Atlántico Sur. Estamos a casi 40 años del conflicto por las Islas Malvinas. Malvinas nos une. Y el sábado próximo, día 2 de abril, ustedes saben que se va a hacer la vigilia. Radio Nacional estará con la vigilia el día 1 de abril, a partir de las 21 hasta la 1 de la mañana, a través de LRA 24 Nacional Río Grande. Una vez que termina la vigilia a la 1 de la mañana, va a haber una edición especial del Diario Nacional. El Diario Nacional que se emitirá el sábado vivo, directo, entre la 1 y las 5 de la mañana, reafirmando de alguna manera, a través de la historia, a través del presente y del futuro, reafirmando nuestros derechos sobre nuestras Islas Malvinas. Malvinas nos une, Malvinas 40 años, las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas. Emisión especial el sábado del Diario Nacional en vivo y en directo de 1 a 5 de la mañana. Cuatro y 12 de la mañana y lo decíamos, amplio repudio del oficialismo a la campaña gráfica de difamación contra la presidenta del Senado y actual vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. Digamos que la campaña de difamación contra la vicepresidenta expresada violentamente en carteles que aparecieron ayer lunes en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires recibió el repudio del presidente Alberto Fernández, quien atribuyó este tipo de prácticas al interés en dividir al gobernante frente de todos. Muchos se empeñan en dividirnos, recurren a las mayores bajezas. Lamento el daño que causan a personas de bien, sepan que viéndolos actuar solo me comprometen más con la unidad del frente de todos, expresó Alberto desde su cuenta de Twitter. Además, la Casa Rosada informó que el jefe de Estado pidió identificar a los autores de los afiches agraviantes que endilgan a Cristina Fernández presunta responsabilidad en las muertes por coronavirus ocurridas en el país y vinculan a la vicepresidenta con la adquisición de vacunas por parte del Estado argentino del laboratorio Sputnik. Esta campaña gráfica de desprestigio montada contra la segunda figura institucional más importante de la República constituye una nueva agresión en pocos días hacia Cristina, cuyo despacho, recordamos, fue atacado de manera violenta a pedradas el 10 de marzo último durante el debate en el Congreso Nacional del acuerdo con el FMI. Además de las pegatinas, reproducen parte de los cuestionamientos del ala más dura de la oposición que objetó la política sanitaria del gobierno contra el coronavirus en tiempos epidemiológicos críticos en el país y buscó instalar la falsa teoría de que las autoridades nacionales habían optado por el laboratorio ruso Sputnik en detrimento del estadounidense Pfizer, algo que la propia firma norteamericana desacreditó. También la cartelería con acusaciones violentas, aviesa contra la figura de Cristina en el distrito comandado por Rodríguez Larreta, tomó forma ayer lunes, 4 días después de la masiva expresión popular por un nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976, que el jueves pasado tuvo como protagonistas a algunos de los principales referentes de la coalición gobernante en medio de tensiones internas en el espacio por diferencias en torno al acuerdo con el FMI. El bloque de senadores del Frente de Todos, a través de un comunicado, advirtió que se trata de un nuevo violento intento de difamación contra la expresidenta orquestado por los mismos que históricamente, con sus mensajes de odio cobarde y anónimo en la oscuridad, yo diría, agrego, los cobardes que actúan desde la oscuridad buscan demonizar al movimiento nacional y popular y a su dirigencia. Ayer fue el lamentable Viva el Cáncer, luego la proscripción, la persecución, el exilio, siempre en el empeño de que el pueblo se divida, pierde el rumbo y sus referencias políticas, destacó la bancada oficialista de la Cámara Alta en un texto que lleva las firmas de su presidente y su vice, José Mayans y Anabel Fernández Agasti, respectivamente. Remarcaron que maniobras como estas buscan generar malestar y discordia porque, dijeron, se trata solo de insultos, agravios y mentiras, pero sin propuesta alguna. A propósito de estos afiches, hubo un comunicado de la Cámara de Empresas de Publicidad en la Vía Pública en relación a la campaña de intrusión en los elementos publicitarios de la Ciudad de Buenos Aires. Nos comunicamos en virtud de los hechos de público conocimiento respecto a una campaña de afiches que ha utilizado en forma ilegal e ilegítima los elementos publicitarios de las empresas miembros de esta entidad y se dio a conocer en horas de la mañana del lunes. La Cámara Argentina de Empresas de Publicidad en Vía Pública quiere manifestar su repudio, no solo por el contenido de la campaña de difamación sobre la señora vicepresidenta de la Nación y su investidura, sino también en nuestro carácter de empresarios del sector, expresar nuestra preocupación sobre el vandalismo y la actitud delictiva que ello conlleva en la usurpación de nuestro medio de comunicación para estos fines que deploramos y condenamos con el énfasis que merece. Nos solidarizamos con los afectados por la campaña que se pudo ver en las calles de la ciudad y solicitamos por este medio a las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que pudieran instrumentar los medios a su alcance para la correcta identificación y posterior trazabilidad de los sujetos que hayan fijado la campaña difamatoria en las calles de la ciudad. Firman atentamente su presidente Guillermo Eduardo de Lela, su vicepresidente primero Sebastián Manuel García, su vicepresidente segundo, Julián María Álvarez Echagüe, su vicepresidente tercero, Marcelo Alejandro Sosa, su secretario general, Arturo Germán Frutos, su tesorero, Esteban María Baume, primer vocal titular, Guillermo José Maldonado, segundo vocal titular, Ulises David Herrera, primer vocal suplente, Víctor Roque Moya, segundo vocal suplente, Sebastián Daniel Lanús, revisor de cuentas titular, Emilio Daniel Esteves, revisor de cuentas suplente, Francisco Albistur.
El diario de Nacional, por Nacional.
Cuatro 18 de la mañana, pudimos actualizar datos en Buenos Aires, Sonia querida.
Mi querido Claudio, estamos con el cielo totalmente despejado y clavados en 21.7. Actualizamos datos del tiempo, pero no se ha movido el termómetro, ¿eh? La misma temperatura que la hora anterior tenemos.
Bueno, acá no pudimos actualizar, ¿eh? Seguimos con los datos todavía de la hora 3 en 21 grados 4, con cielo despejado, humedad 74%, mucha humedad que se hace sentir en Córdoba, y la máxima 30 grados. Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. Vamos a escuchar la palabra de Emilio Pérsico, secretario de Economía Social, al expresar que el gobierno quiere recuperar los 20 puntos que se perdieron con Macri. El secretario de Economía Social y dirigente del movimiento Evita se refirió a los precios y a la inflación en el marco del alza en los alimentos. Señaló que este fenómeno refleja una puja distributiva en la Argentina. Vamos a escucharlo a Emilio Pérsico en diálogo con la radio pública.
Bueno, en realidad y en la Argentina la inflación también es la puja distributiva, ¿no? Es decir, la inflación refleja una puja distributiva en la Argentina. Y cuando hablamos de los años perdidos o de lo que fue los 4 años del macrismo, nosotros ahí hubo una pérdida de 20 puntos, tanto en el salario, ¿no? Es decir, el salario contra la inflación, tanto en el salario como también en las jubilaciones y en la mayoría de las políticas sociales. Recuperar eso es una tarea también, una de las deudas pendientes, de las deudas sociales pendientes, recuperar esos 20 puntos que se perdieron durante esos 4 años, ¿no? Por eso, esa puja distributiva, y eso se expresa en la inflación, porque cuando vos querés recuperar esos puntos, el otro no es que no juega, el otro juega, ¿no? Bueno, y esa es la situación en la cual nos encontramos, ¿no?
Ah, entonces, ¿cómo hacer para
controlar la inflación y que los salarios le vayan ganando, digamos? Esas dos cosas es... Esa puja es lo que estamos viviendo en estos días, ¿no?
Ahí está la palabra del dirigente del movimiento Evita y secretario de Economía Social, Emilio Pérsico. Vamos a escuchar ahora la palabra del ministro de Seguridad, Miguel Castro, quien asumirá ese cargo en las próximas horas, el colaborador de la gobernación actual y exministro coordinador Miguel Castro. Tomará juramento este martes como nuevo ministro de Seguridad de Chubut, luego que el gobernador Mariano Arcioni aceptara la renuncia de Leonardo Das Neves. Miguel Castro, el nuevo ministro de Seguridad, dialogó con LRA9, Nacional Esquel.
Yo creo que la policía tiene que volver a ser la institución que es amiga de la gente, digamos, más allá de que tiene que poner los límites, la policía no puede estar peleada con su comunidad. Creo que la Constitución le da la potestad del ejercicio de la fuerza pública, pero dentro de la ley, y eso no significa que el policía tenga que ser el malo de la película, es el que tiene que poner el límite. Con la mejor sonrisa, si te tengo que meter preso, te meto preso, digamos, es lo que dice la ley, no por una cuestión voluntarista de la gente. Yo creo que esa es la policía que tenemos que propiciar, fuerte, sólida, firme, pero de cara a su vecino.
Claro. Bueno, pero y estas cuestiones, ¿por qué crees que no hay aspirantes, no? En la cordillera me parece que no es así. Me parece
no,
que hay,
no, la, ¿no? La cordillera sí tiene aspirantes. Sí. En realidad... hay aspirantes, lo que pasa es que si nosotros tenemos una policía, una institución desprestigiada o que no le damos el volumen que se merece, obviamente que no es atractivo estar. Yo creo que nuestra policía tiene que, el que entre a policía tiene que estar orgulloso de ser policía, más allá de la cuestión laboral, es una cuestión vocacional, fuertemente vocacional.
Bueno, y
ahí tenemos que trabajar.
Ahí está la palabra del flamante ministro de Seguridad del Chubut, Miguel Castro, en diálogo con la radio pública de Esquel. Vamos a hablar del tema Malvinas. Habrá una muestra de Malvinas en la Casa de las Culturas en el Chaco. Funciona con material referido a Malvinas y con vitrinas que contienen pertrechos utilizados en la guerra. Durante todo abril estará habilitada la Casa de la Cultura con acceso libre y gratuito. Habló el director del Museo Malvinas Chaco, Martín Balsa, en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Exactamente, buen día a todos, a toda la audiencia. Sí, la muestra estaba prevista para las 9 de la mañana, pero pasó para las 19. Esta es una muestra Malvinas Chaco, cercana en la memoria, se llama. Consta de 22 banners, donde cuenta un poco en forma resumida todo lo que fue el conflicto de Malvinas. Después trajimos unas vitrinas que son todos pertenecientes al Museo Malvinas Chaco. En las vitrinas se va a exponer distintos pertrechos y elementos que muchos de ellos se utilizaron en Malvinas. Y bueno, después algunos maniquí con ropa de esa época también.
Bien, la palabra del director del Museo Malvinas Chaco, Martín Balsa, hablando de Malvinas 40 años, el sábado 2 de abril, 40 años del desembarco argentino en las Islas Malvinas, la TV pública proyectará Operación Chocolate. Este sábado 2 de abril a las 22, la TV pública proyectará Operación Chocolate, el documental que revela el rol de los medios durante y después de la guerra. El trabajo dirigido por Silvia Maturán y Carlos Castro también refleja el posterior proceso de desmalvinización que significó el olvido de los soldados, el silencio y la negación de la soberanía sobre nuestras islas argentinas. El documental está protagonizado por Gustavo Vidal, quien en abril de 1982, cuando tenía 7 años apenas, mandó un chocolate para los soldados que estaban en el frente de batalla. Vamos a escuchar a Gustavo Vidal, el testimonio, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Y sí, son muchos años de la vivencia, imagínate, etapa de gente. Yo tengo hijas, una de 15 y otra de 12, súper informatizada como todos los chicos. Imagínate lo que sería eso hoy con las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Y el impacto que tuvo la etapa de gente. Mi papá en ese momento no sabía que iba a ser etapa de gente. Le habían hecho una nota o una ingenuidad de lo que estaba pasando. Pero bueno, lógico, le habían preguntado qué pasó, nosotros contamos la historia, que ya se sabe, el periodista fue, lo visitó a Pedrito Peralta, allá en uh-huh. Nuestros pagos de Comodoro, y bueno, sacó información y vino, sacó fotos, vino, ¿sabes? Tapa de gente, con el nombre y apellido mío, con una carta con hasta el domicilio mío, y bueno, eso generó un impacto fuertísimo, sin el impacto de las redes sociales.
Claro.
Y bueno, y año tras año, al tener ese nombre, siempre fui buscado para las notas, y uno fue preguntando, y no, hicimos no más que otros argentinos que hicieron exactamente lo mismo, la mayoría con suerte que le ha llegado el soldado, y hubo un ida y vuelta con las cartas, y la mía no llegó, y bueno, se dio esto, que bueno, es interesante, yo nunca había hablado del tema más que esas notas que fui recibiendo, y bueno, tuve también varios episodios que me han invitado, por ejemplo en Venado Tuerto, en Santa Fe, una directora, y yo creo que fue el puntapié inicial, yo estoy muy agradecido a ella, porque me dijo, quiero que vengas, quiero que hables con un héroe de Malvinas, que es Owen Gripa, un aviador, uh-huh. un historiador y un escritor, que contó una historia, y vos como tapa de gente, y fue un evento hermoso, tuve la opción de abrazar a veteranos, tuve la opción de conocer gente, de conocer a militares de carrera, que ellos sí, han tenido bastante apoyo y por supuesto una gran labor, y bueno, poder abrazar a gente sin brazos perdido en la guerra te hace también impactar lo que, nada, un chocolate es algo mínimo de lo que han sufrido los que estuvieron en Malvinas, ¿no?
Ahí está la palabra de Gustavo Vidal, en diálogo con la radio pública Nacional Patagonia Argentina, documental protagonizado por justamente por Gustavo, el documental Operación Chocolate, quien cuando tenía solo 7 años, allá, abril del 82, mandó un chocolate para los soldados que estaban en el frente de batalla. Dentro de ese chocolate, por sugerencia de su mamá, Gustavo puso una carta escrita de puño y letra con su nombre, dirección y código postal, y decía que este chocolate te endulce en esos días fríos de Malvinas. Gracias por defender mi patria. Te saludo un futuro soldado de 7 años, decía la carta. A propósito de Operación Chocolate, que se va a difundir, reitero, este 2 de abril a las 22 por la TV Pública, habló el productor Pablo Navarro Espejo. Malvinas, 40 años, dijo Pablo Navarro Espejo, Galtieri nos llevó a una catástrofe y quedó al desnudo con un chocolate. Hay que tener en cuenta que el pueblo argentino apoyó la gesta malvinera, pero eso no redundó en un apoyo al gobierno militar de Galtieri, el cual intentó dos cosas para obtener ese apoyo. Por un lado, un programa de 24 horas con Pinky Cacho Fontana, y por el otro lado, esta campaña en los colegios pidiéndole a los chicos que les manden chocolates y dibujos a los soldados. Pablo Navarro Espejo relataba de esta manera, en diálogo, relataba ese hecho en diálogo con LU4, Nacional Patagonia Argentina.
Claro, hay que tener en cuenta que el pueblo argentino apoyó la gesta malvinera, pero no redundó en un apoyo al gobierno de Galtieri. Y el gobierno de Galtieri intenta dos cosas hacer para obtener ese apoyo, que son el programa 24 horas por Malvinas con Pinky Fontana y esta campaña en todos los colegios del país, que los chicos manden chocolate, le manden cartitas a los soldados. Cuando en Comodoro se compra un chocolate y aparece adentro la carta, fue una gran decepción, fue darse cuenta que todo lo que había pasado, de ahí se encontró de que el oro que se había donado tampoco había llegado a los soldados, en fin. La catástrofe a la que nos condujo, a los que lo condujo ese gobierno, quedó en evidencia por un pequeño hecho, ¿no? Por el hecho del chocolate que se compró en Comodoro Rivadavia. Sí, hoy es farmacéutico, él trabaja en el vacunatorio del Hospital Italiano, lo encontramos y fuimos con él a Comodoro Rivadavia. También eso es lo que tiene el documental, ¿no? Un documental no se dice luz, cámara, acción, que aparezca el chocolate. Se construye y se construye con la gente que uno va encontrando en la vida. Bueno, y haberlo encontrado a Gustavo Gabriel Vidal fue extraordinario para poder contar el tema en primerísima persona, ¿no?
Uh-huh. Ahí está Pablo Navarro Espejo, productor de Operación Chocolate, el film documental que el sábado próximo a las 22 se estrenará en la pantalla de la TV Pública, a 40 años del inicio del conflicto en el Atlántico Sur, a 40 años del desembarco argentino en nuestras Islas Malvinas. 4:31 de la mañana habló un excombatiente de la Guerra de Malvinas, Alejandro Príncipe, dando cuenta del camino a la conmemoración de los 40 años de la gesta malvinera. Las imágenes que tengo grabadas, recordó Príncipe en mi cabeza, son como una película donde te quedan grabados los olores. Todos los sentidos los teníamos a mil, recordaba Príncipe en diálogo con LRA 29 Nacional San Luis.
Vos tenés varias experiencias en el veterano de guerra. Hay algunos que quedaron enganchados allá. O sea, todos lo relacionan con Malvinas en el sentido, digamos, cualquier problema que tienen, es como que siempre buscan la culpa en eso. O sea, sea el tipo de problema que tenga, siempre cubre con el tema de la guerra. Después la mayoría, todos han crecido muchísimo, porque han estudiado, se han recibido ya de grandes, han luchado, hay una lucha social posguerra sumamente importante, que, vuelvo a reiterar, arranca con la vigilia del 1 de abril, hay una historia muy linda atrás de por qué se hace la vigilia, ¿no? Y después, bueno, en el caso mío, yo normalmente la guerra, cuando cuento las anécdotas, para mí es como una película, ¿no? Las imágenes que tengo hoy grabadas, tengo 61 años, ¿no? Es como una película. La única diferencia es que te acordás porque te queda grabado los olores, las sensaciones están a flor de piel, ¿no? y qué sé yo, por ahí si es un día nublado, medio lloviznoso, está y alguien te pregunta algo, es como que tratar de transportar a la persona con la anécdota a ese lugar. Pero bueno, después es una experiencia que uno si la usa positivamente, que era mucho, el combatiente lo usaba positivamente, sirvió para todo lo que te acaba de decir recién, crecer como persona, como crecer estudiando, informándose, qué sé yo, en la medida que se pueda, y estar al servicio de la gente, porque nosotros no podemos negar que la gente nos cuida muchísimo, nos trata muy bien, y hoy al revés, somos agradecidos de eso, ¿no?
Ahí está la palabra del excombatiente de la Guerra de Malvinas, Alejandro Príncipe. Teníamos todos los sentidos a mil. Las imágenes que tengo grabadas en mi cabeza son como una película, te quedan grabados los olores. Toda la sensibilidad a flor de piel, decía el amigo Alejandro Príncipe, excombatiente de Malvinas. Inaugurarán el espacio Malvinas en la Cámara de Diputados de Santiago del Estero para conmemorar los 40 años de Malvinas. Excombatientes santiagueños organizaron diferentes actividades para la capital y el interior de la provincia. Habló el representante del Centro de Excombatientes, David Díaz, en diálogo con LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
Un año muy particular, se cumplen 40 años y venimos trabajando desde el principio de año ya este tipo de actividades en organizar. En tanto eso, se conformó en la Cámara de Diputados la comisión, se llama Agenda Malvinas, que está integrada quien le habla como representante de los veteranos de guerra y diputados. El trabajo nuestro sí de la comisión es poder agendar todos los actos relacionados de homenaje a los veteranos de guerra en diferentes puntos de la provincia. Se viene trabajando eso de forma coordinada con los municipios, porque no es únicamente hacer un acto el primero de abril el 2, sino que hacerlo en forma escalonada y darles tiempo, mejor dicho, que en cada lugar donde haya un veterano o haya nacido un veterano, se haga un monolito en homenaje al mismo y con el que lleve el nombre de cada uno de los que viven ahí.
¿Ya están definidas las actividades para el día 2 de abril?
Sí, exactamente, están prácticamente casi definidas, están casi un 80%. Está contemplado que el primero de abril falta definir el horario ya para inaugurar lo que es el espacio Malvinas dentro de la Cámara de Diputados. Es un pedido especial que se hizo a la Cámara y el vicegobernador, el doctor Silvan Eder, accedió gentilmente que se tenía que crear un espacio Malvinas del cuerpo legislativo. A su vez también falta definir el horario para la inauguración y después a la noche, a las 23 horas, va a ser el día de la vigilia en el lugar que lo hacemos siempre, en la rotonda del puente carretero. También se está trabajando en el acondicionamiento del lugar y el día 2 también que se habló, porque tuvimos una reunión con la señora intendente de la municipalidad, Ligera Norma Fuentes, para poder acondicionar también lo que es en la Plaza Sarmiento, dado que está dispuesto por el gobierno provincial que se va a realizar un desfile cívico-militar.
Ahí está la palabra del representante del Centro de Excombatientes en Santiago del Estero, David Díaz. Ahora vamos a escuchar la palabra del historiador de la Universidad Nacional del Comahue, Ariel Petruccelli, hablando sobre el tema dictadura y Malvinas, conversatorios en Jacobacci. El historiador se refirió a la serie de conversatorios que brindará en Ingeniero Jacobacci en el marco del proyecto educativo interinstitucional, pasado reciente y conciencia colectiva. Señaló que se tratará de mostrar la relación entre la dictadura genocida y Malvinas. La palabra del historiador Ariel Petruccelli en diálogo con LRA 54 Nacional, Ingeniero Jacobacci.
Bueno, justamente de eso, ¿no? De tratar de relacionar dos temas que tienen, digamos, una presencia pública muy importante en nuestro país, que es, digamos, la dictadura del 76 y la Guerra de Malvinas, que están obviamente relacionadas porque la Guerra de Malvinas tuvo lugar durante la dictadura, pero además tienen vínculos mucho más profundos, menos visibles, menos superficiales, pero quizá incluso mucho más importantes, que nos llevan a reflexionar sobre los sesgos que tenemos a veces en la mirada cuando pensamos en Malvinas, por ejemplo, y otros procesos históricos, por ejemplo, la invasión de la Patagonia por parte del Estado argentino, ¿no? O sea, tenemos como mucha capacidad para ver el colonialismo que padecemos, que padece la sociedad argentina o el Estado argentino, pero no el que hemos perpetrado, ¿no es cierto? Entonces hay ahí como una tensión, una ambivalencia, que a veces también lleva a respuestas simplistas, y las respuestas o los abordajes más complejos implica pensar muchas más cosas, ¿no? También a veces se hacen asociaciones muy, muy simples, muy mecánicas, entre el terrorismo de Estado, que existió, por supuesto, es real, fue muy importante, y Malvinas, y bueno, por supuesto que alguna relación hay, pero no es ni simple ni mecánica, ¿no? Entonces son temas que podríamos decir están muy presentes en la sociedad argentina, pero que estén muy presentes no quiere decir que los pensemos en profundidad. En general los pensamos, a mi juicio por lo menos, de manera muy superficial y con mucha simpleza analítica, y ante todo omitiendo muchos aspectos problemáticos.
Ahí está la palabra del historiador Ariel Petruccelli de la Universidad Nacional del Comahue. En un rato vamos a seguir con el tema Malvinas, con el testimonio de Teófilo Larrea, quien estuvo en el crucero ARA General Belgrano, comentó el momento del naufragio, recordemos cuando hundieron al crucero General Belgrano, al ARA General Belgrano, en la trágica jornada del 2 de mayo de 1982. En un rato el testimonio de Teófilo Larrea, así como también el del veterano de guerra de Malvinas, Oscar Poltronieri, quien había recibido la máxima condecoración militar argentina, la Cruz al Heroico Valor. En un rato esos testimonios en el Diario Nacional. 4:39 de la mañana, la temperatura 21.4, 74 el porcentaje de humedad, cielo despejado. Herméticamente me voy a Buenos Aires a escucharla, Sonia.
Y aquí te recibimos con los brazos abiertos, querido Claudio, para agradecer también mensajes que van llegando desde distintos rincones del país. Qué lindo, como digo siempre, saber que no estamos solos en la madrugada. Y que, por ejemplo, nos dicen por aquí, buenas noches, Zona Norte presente, desde Boulogne, Norma, un abrazo fuerte, los escucho siempre, Sonia y Claudio, esas voces simpáticas. Qué lindo, bueno, un beso grande para Norma.
Un beso.
Y le damos, la ponemos en nuestro libro de actas.
Ah, muy bien, se incorpora al Club del Diario Nacional, además una localidad vecina donde yo nací, Boulogne, ¿no?
Exacto.
Cerca de Villa Adelina, ¿sí? Vos viajás en el Belgrano, de Retiro a Villa Adelina, la próxima estación es Boulogne. Así que un abrazo grande a Norma.
Raudamente me voy bien abrigada, porque está complicada la madrugada por allí, con 0.3 de grado bajo cero de térmica.
¡Apa!
A Río Grande, en Tierra del Fuego, porque nos escribe Luchito, nos dice, hola, hola, buenas madrugadas, Claudio, Sonia, por acá escuchándolos en el campo. Bueno, ahí en el campo debe ser más frío todavía,
debe,
¿no?,
ser más frío. ¿Y cuánto dijiste, 0.3 sobre cero?
0.3 bajo cero.
Bajo cero, bueno, debe estar haciendo en el campo 5 bajo cero.
Dios mío. Con viento del sur a 14 kilómetros en la hora, completito.
Ay, por favor, la tenemos completita, pobre. Bueno, un abrazo al compañero.
Luchito, que está empezando la primera noche, vuelve de sus vacaciones. Aquí estamos recorriendo los pozos de petróleo, de gas, de agua, con mi compañero Manuel, nos dice. Gracias por su compañía de siempre. A Lucho, a Manuel, los agradecidos somos nosotros, ¿no?, por elegirnos
totalmente
una madrugada más.
Y además hay que estar a esta hora recorriendo pozos petroleros, Hay que estar a esta hora, Es la madrugada todavía.
Mamadera,
qué frío que debe hacer. Un abrazo, Lucho, gracias por la compañía.
Hola, queridos Claudio, Sonia, que tengo toda mi vida. Gracias por tantos mimos a sus oyentes. Besitos para dos bellos amigos de Diario Nacional y repudio el agravio permanente a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández. Mi solidaridad para con ella, nos dice Guillermina, nuestra amiga de Córdoba, Claudio.
Sí, Guillermina, totalmente de acuerdo contigo. Me la encontré a Guillermina en la marcha, Me encontré con Guillermina y con el esposo también, que estaba ahí participando en la marcha por la memoria, la verdad y la justicia. Ahí marchábamos todos por nuestros 30.000.
Buenas madrugadas, querida Sonia, Claudio, muy buena la idea del programa sobre Malvinas. Tengo muchas historias para contarles. Yo estuve en aviación, en el ejército, en Campo de Mayo, viví muy de cerca toda la guerra. Puedo contarles todo lo que pasó con los chocolates, con los cigarrillos, después de que terminó la guerra. Besos para todos, saludos. Marcelo, nuestro amigo panadero de Hudson, Claudio.
Bueno, Marcelo, un abrazo grande. Bueno, va a ser un programa recordando historias, ¿no? Relatos. Hay un gran archivo histórico en la radio pública sobre el tema Malvinas. El programa va a ser temático. Vamos a dedicarnos a hablar del conflicto del Atlántico Sur, de los 40 años del desembarco argentino en Malvinas y todas las consecuencias que tuvo ese conflicto en el Atlántico Sur contra el invasor pirata. Contra el invasor pirata que ha desplegado todo su armamento en nuestras propias islas, apuntando hacia nuestro territorio, el invasor pirata y la OTAN. Esto hay que decirlo. La OTAN está invadiendo nuestro propio territorio, invasor pirata. 4:43, gracias, querido Marcelo.
Muy buenos días, Claudio, Sonia y equipo de Radio Nacional, arrancando desde tempranito las tareas, esperando la tormenta que viene despacio. Tengan una maravillosa jornada, nos dice Sergio de las Heras, provincia de Buenos Aires. Y por aquí también se está sumando Alberto desde Malargüe. Feliz martes, Sonia, Claudio, gracias por acompañarme todas las madrugadas. Los abrazo y les deseo lo mejor en este día que comienza.
Bueno, Alberto, un abrazo grandote para Alberto allí en Malargüe. Yo diría Malargüe, después que me corrija Alberto, ¿no? Sería más o menos como la parte patagónica de Mendoza, ¿no? Más o menos, porque es el sur de Mendoza. Es decir, de Malargüe ya pasás a Neuquén, ¿sí?
Exacto.
Es decir, que es la parte más patagónica de Mendoza, más allá que Mendoza es una provincia bien cuyana, ¿no?
Sí, señor. Mirando el mapa, sí, tiene razón, está en lo cierto, Orellano.
Por eso lo decía. Bueno, ¿algún mensaje más por ahí o vamos con la música?
Acaba de ingresar uno más. Mirá, José Héctor René. Hola, Sonia, Claudio, buenas madrugadas. Se los felicito por su programa, es excelente. Cuídense, les mando muchos abrazos. Su amigo José Héctor René, desde la Patagonia, presente Esquel, provincia de Chubut.
Bueno, un saludo a toda la gente de Esquel a través de LRA9 Nacional Esquel, querida Sonia.
Claudio, mira, algo importante también que nos hacen saber las chicas del Hospital de Niños, Sor María Ludovica, en mi querida ciudad de La Plata,
sí,
que ya comenzaron a aplicarles las dosis de Viraflu, la vacuna contra la gripe al personal
bien.
De salud, por lo menos
bien.
Allí en el Hospital de Niños.
Bien.
Bueno, era algo que se había informado, que a partir del 25 de marzo.
Sí.
Que iban a comenzar a aplicarse las dosis contra la gripe a todo el personal de salud, luego
sí.
Se iba a seguir con los grupos de riesgo, y bueno,
sí.
Después iba a ser el turno del resto. Así que enhorabuena que ya por lo menos en el Hospital de Niños las chicas nos hacen saber que han recibido su vacuna contra la gripe.
Bueno, se alegra mucho esa noticia. Bueno, yo hoy me anoté en la prepaga donde estoy, como me ofrecieron la vacuna, ya me anoté, hoy mandé mis datos y seguramente en los próximos días voy a recibir la información cuándo me tengo que vacunar contra la gripe, ¿no? Así que aconsejamos a todos que hagan eso, ¿sí, Sonia?
Sí, por supuesto.
Que se vacunen contra la gripe, que se vacunen contra la neumonía, y si el día de mañana hay que darse la cuarta dosis contra el coronavirus, aplicarse la cuarta dosis. Dicho sea de paso, le quiero mandar un abrazo muy grande a dos queridos compañeros, a Flor Guío, de la colega Radio Continental, que el fin de semana quedó afectada de coronavirus, con fiebre, con dolor en el cuerpo, así que espero una pronta recuperación de Flor, que es una hermosa mujer joven, pujante, gran colega, y también a mi querido Quique Mayorens, a mi querido amigo Quique Mayorens, que hace unos días se despertó con 38 grados y medio de fiebre y ayer nos informaba que había sido internado en el Otamendi. Bueno, finalmente se le diagnosticó coronavirus, así que una pronta recuperación también para mi querido Quique Mayorens, integrante de la Joven Guardia, Sonia.
Exacto.
¿Sí? Así que, bueno, un gran abrazo a Quique, en algún momento fue también director artístico de Radio Nacional hace mucho tiempo, así que le mando un abrazo grande a Quique, que se recupere pronto. Lo comento para que tengamos vigente y que tengamos presente, más que nada, que esto no se ha terminado. ¿Sí, Sonia? Que
sí.
Nos debemos seguir cuidando. que debemos seguir tomando precauciones, ¿sí?
Por supuesto, y vamos a seguir pregonando el uso del barbijo, del tapabocas, Claudio, porque estamos ingresando de a poco en épocas en las que las enfermedades respiratorias se van a hacer un poquito más notorias, ¿no? Así que me parece que es fundamental seguir usando el barbijo, no solo pensando en el coronavirus, sino en las distintas enfermedades, ¿no?, de las que venimos hablando.
Exactamente.
La gripe A, la influenza, bueno, y esta nueva variante que anda circulando, así que me parece que es la mejor opción.
Bueno, y además nos habíamos olvidado de comentar el caso que confirmaron en Cava de sarampión importado desde el Medio Oriente, ¿sí? El último caso endémico se había registrado en el 2000, bueno, y confirmaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un caso de sarampión importado desde Medio Oriente. En un rato lo voy a comentar. Sonia, vamos con la música, ¿te parece bien?
Sí, ¿cómo que no? Los invitamos a cruzar el charco, ¿eh?, en este caso para disfrutar de la música del cantautor uruguayo Sergio Eduardo, que en su disco Íntimo aborda obras, por ejemplo, de Rubén Juárez, de Chico Novarro, de Homero Manzi, de Homero Expósito, de Alfredo Zitarrosa, de Rubén Rada, entre otros. Y se ocupa también de la peruana Chabuca Granda. Así que vamos a escuchar a Sergio Eduardo con Fina Estampa.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lazos de arrebol, al rebol de los geranios y sonrisas con rubor, al rebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias, rociadas de mañanitas, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y en su andar andar reluce la acera al andar andar. Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y en su andar andar reluce la acera al andar andar.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Fito Páez.
1985 es un año donde Fito Páez empieza a ser consagrado, donde se lo percibe verdaderamente como un fenómeno, pero los artistas, los músicos, lo perciben especialmente como un artista completo, como un autor, como un compositor. Pianista virtuoso, sobre todo además después de haber hecho su máster con Charly García y haber trabajado con Charly en los conciertos de Click Modernos y en Piano Bar, formar parte de la banda junto con Alfredo Todd, con Pablo Guyot, con Fabiana Cantilo, con Willy Turri y con Dani Melingo. Pero Fito decide seguir con su gente. Nace su amor maravilloso con Fabiana Cantilo y con ella en coros incorpora una inspiración de chacarera y crea una de las canciones admiradas en todo el mundo y que hoy sigue siendo un referente de la generosidad, de la solidaridad, de lo humano. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Aquí está para todos ustedes desde ese álbum original, desde esa versión original de 1985.
Horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Nos separan 3 minutos, apenas de las 5 de la madrugada. Claudio César, está volando nuestro diario hoy.
Sí, claro que sí, ya estamos cumplimentando nuestra segunda hora, mi querida Sonia Ferraris. Bueno, acá en Córdoba no se ha modificado la temperatura, seguimos con los datos, a ver. de las 3 de la mañana. 21.4, ¿cómo está en Buenos Aires? Recordamos, Sonia.
Tenemos el cielo despejado con 21 grados 7 décimas de temperatura, 65% la humedad, esperando una máxima de 26 grados con tormentas aisladas a partir de la tarde.
Bueno, seguimos con el tema Malvinas. Muchísimas gracias, querida Sonia. Y habla Teófilo Larrea. En Malvinas, el instinto ayudó a mantener la lucha y la esperanza. Se refirió al hundimiento del crucero Ara General Belgrano, contando Larrea, Teófilo, su experiencia de estar en el crucero Ara General Belgrano. Estuve 36 horas naufragando junto a un grupo de 18 compañeros y logramos sobrevivir en las balsas hasta que fuimos rescatados, relató Larrea en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
El día 2 de mayo se produce el ataque al crucero Belgrano, y me toca recordar un poco aquellas acciones, ¿no?
Sí.
Y de ahí tengo el libro que te lo voy a hacer llegar, que se llama Hasta la última balsa también.
Uh-huh.
Me cuenta la operación de rescate más grande que se había orquestado o que se inicia a partir de ese momento, ¿no es cierto? En la flota de mar argentino. Uh-huh. Y bueno, yo tuve 36 horas náufrago en aquel entonces.
36 horas.
Con un grupo de 18 compañeros.
Uh-huh.
Y bueno, logramos sobrevivir y nos encontraron. El ataque, recuerdo que fue el día domingo, 4 de mayo de aquella época, y nos rescatan el día martes recién, en horas de la madrugada, bastantes kilómetros al sur, ¿no es cierto?, de donde había sido el hundimiento. Así que, bueno, acá estamos contando esta historia, ¿no es cierto?
Exacto. ¿En algún momento sintieron que no podrían contarlo, que se transformaba en difícil?
Sí, en el instinto hemos aprendido también de nuestros trabajos psicológicos que el instinto de conservación, ¿no es cierto?, del ser humano, te ayuda a mantenerte en la lucha, ¿no es cierto?, a mantener la esperanza a luchar, porque ya cuando también hemos aprendido que cuando uno cae en la esperanza, dice que es la peor de las emociones.
Ahí está la palabra del veterano de guerra Teófilo Larrea, contando la experiencia de estar en el crucero Ara General Belgrano, hundido por el invasor pirata en la trágica jornada del 2 de mayo de 1982. 5 de la mañana en toda la República Argentina, segunda hora del Diario Nacional, abrimos las puertas a la síntesis informativa de la radio pública en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Juntos por el Cambio presentó un proyecto para dolarizar la economía argentina. Alejandro Cacace impulsa la dolarización oficial, iniciativa que fue rechazada y calificada como payasesca y una estupidez por el jefe de la Unión Cívica Radical y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Se trata de la primera vez que se presenta en el Congreso un proyecto de ley como esta idea, que fue esbozada por el exministro de Economía, Domingo Cavallo, pero a la que nunca terminó de darle forma. Axel Kicillof evaluó con el intendente de Villa Gesell políticas de turismo para todo el año. Se refirieron al plan de impulso del turismo estudiantil que garantiza los viajes de egresados, el desarrollo de la aplicación Recreo para promocionar los atractivos del municipio y el apoyo provincial a las fiestas populares. Además, el jefe municipal suscribió con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos un convenio para extender la red de agua potable en esa ciudad balnearia.
Deportes. Tenis internacional. Hablamos del argentino Francisco Cerúndolo, que va por otra hazaña. Este martes, el jugador porteño, que además es el último argentino en carrera en el torneo que se realiza en Miami, ATP 1000, en el estado de Florida, en los Estados Unidos, se medirá en busca de los cuartos de final ante el estadounidense francés Tiafoe, número 31 del ranking mundial. El cotejo se disputará en el tercer turno del estadio Grandstand, cerca de las 15:30 de nuestro país. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En San Luis la temperatura es de 22 grados 5 décimos, humedad 51%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 21 grados 7 décimos, 65 es el porcentaje de la humedad. El cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La Radio Pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
El diario de Nacional por Nacional.
La dupla David Lebón, Celeste Carballo, abriendo la hora en el diario de Radio Nacional. Asilo hoy conmigo.
Me morí.
¡Apa!
Quiero decir, me morí de amor.
Lo sorprendí.
Escuchando,
¿eh?,
a los dos. Sí, esto era para las cuatro. No, no para ahora. Esto era para las cuatro.
Es verdad.
Me morí de amor. Me morí de amor. Me morí de amor. Escuchar la Celeste con David. Además, dos amorosos, los dos.
Sí.
Así que, bueno, estoy conmovido. ¿Qué quiere que le diga?
¿Cuánto me alegra, Orellano?
¿Eh?
Me gusta, porque usted no sabe cuál es la música que vamos a seleccionar.
No,
me gusta
no,
sorprender.
No me mandan a mí, no me mandan a mí la lista.
No.
No me mandan la lista. Entonces, me sorprende mi adorable Sonia. Y bueno, ¿está? Sí, vamos a comentar todo, Sonia.
Bueno, gracias.
Vamos a comentar. Sí, estoy viendo acá, vamos a comentar todo. Yo lo tenía previsto, pero bueno, está bueno que lo comentes. Está bueno que lo comentes.
Genial.
5:08 de la mañana, 5:08 de la mañana en toda la República, luego de este chapuzón de amor, digo, ¿no? De delicadeza, refinamiento amoroso de Celeste y de David. Vamos a darle la bienvenida a
los de las 5, claro que sí, arriba todo el mundo, buen día.
Eso, arriba todo el mundo, arriba los corazones, corazones ardientes, corazones musicales, corazones alocados, corazones vibrantes, corazones energéticos, corazones llenos de alma, llenos de cuerpo. Corazones, corazones, arriba, arriba, arriba. Buen día, buen día, buen día. Corazones álmicos, quería decir. Buen día. Levantate, 5:10 de la mañana, Sonia querida.
Tenemos en la ciudad de Buenos Aires el cielo totalmente despejado, 21 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 65%, 1005 decimal 6 hectopascal es la presión, el viento proviene del noroeste a 5 kilómetros en la hora y el pronóstico está indicando una máxima de 26 grados para este martes, con cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas a partir de la tarde, Claudio.
Bueno, actualizo los datos de las 5, se despertaron los muchachos del observatorio.
Era hora también con el buen
era
día.
Era hora, teníamos lo de las 3.
Son los de las 5 ellos.
Ahora datos de las 5, a las 5:11, mira qué tempranito, a veces llegan 5:15, 5:20. Bueno, 19 grados 4, la actual temperatura a las 5:11 de la mañana en Córdoba, 19.4, 83% la humedad, 957.4 HPA la presión, viento del noreste a 5 kilómetros horarios, el cielo despejado, la visibilidad óptima, máxima 30 grados, se habla de cielo algo nublado por la mañana, por la tarde, probabilidad de tormentas aisladas, en bajo porcentaje ventoso hacia la noche. El clima, hay alerta amarilla por vientos fuertes, recordamos, alerta amarilla por vientos fuertes. El área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades de entre 40 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que puedan alcanzar los 75 kilómetros. 19.4, la actual temperatura en Córdoba, 5:12. Como hacemos habitualmente a esta hora, el calendario de pagos correspondiente a esta jornada, 29 de marzo del 2022.
Así es, Claudio, querido, hoy se van a estar pagando jubilaciones y pensiones a titulares de documentos terminados en 6 y 7 que superen la suma de 36.676 pesos. También perciben la prestación por desempleo personas con documentos concluidos en 8 y 9. Y recordemos que este mes se lleva adelante el noveno pago extraordinario de hasta 3.000 pesos a personas afiliadas a PAMI que recibían el bolsón de alimentos que se entregaban en centros de jubilados antes del COVID-19.
Perfecto. Bueno, hay un paro de trenes, Sonia. Contalo vos.
Así es, Claudio. Bueno, comenzó a las 0, en realidad, un paro nacional que se va a llevar a cabo durante toda esta jornada, ¿no? Un paro por 24 horas de los conductores de trenes. El Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, encabezado por Omar Maturano, realiza este paro por 24 horas en defensa de la industria ferroviaria. A destacar, bueno, para todos los amigos y amigas que están arrancando la jornada, que deben movilizarse hacia sus trabajos, hay paro de trenes en todo el país, va a durar 24 horas y atención, porque no hay servicio de colectivos alternativos. Hay que buscar la forma de trasladarse a los trabajos, bueno, como más convenga, ¿no? Lo cierto es que no hay trenes, no va a haber trenes durante todo el día de hoy.
Bueno, no va a haber trenes durante toda esta jornada de martes ahí en el AMBA, ¿no? AMBA y Capital Federal, ¿verdad?
En todo el país, es nacional, Claudio.
Ah, es nacional, un paro nacional, tenés razón, era un paro nacional, tenés razón. Bueno, entonces acá tampoco va a funcionar el tren de la Sierra, ¿está? Pero bueno, acá hay digamos, alternativas, digamos, está el transporte de media distancia que te lleva de pronto al Valle de Punilla, atrás la Sierra, así que bueno. Pero destacamos lo del AMBA, donde no va a haber transporte alternativo, salvo que las empresas decidan a último momento. Se verá con el correr de las horas, ¿no, Sonia?
Seguramente, Claudio. Por lo pronto nosotros lo informamos desde tempranito, ¿no? Para claro, que ya vayan sabiendo cómo viene el día.
Bueno, fenómeno. Paro nacional de trenes, 24 horas, como lo dijo bien Sonia, 5:14 de la mañana. En un rato vamos con los títulos más importantes, ¿sí? Ahora deportes. Bueno, hay mucha información deportiva. La va a resumir en pocos minutos nuestro querido Gustavo Gerr, el hombre de RPN, relator Espacio Nacional, con los partidos del Nacional, con lo que va a pasar hoy en Guayaquil. Gustavo, adelante, en el aire.
Hola Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días y tenemos información y agenda para el día de hoy. Primera Nacional, resultados de ayer, Brown de Adrogué 3-0 ante Almagro, Tristán Suárez y Quilmes igualaron 2-2, ganó Atlanta 3-1 ante Flandria, Estudiantes de Buenos Aires 0, Temperley 0, Defensores de Belgrano 1, Chicago 1, Instituto 3, Ferro 2. Atlético Rafaela 1, Deportivo Madryn 1, Agropecuario 2, Independiente de Rivadavia 1, Santa Marina cayó en Tandil ante Morón 2-1 y San Martín de Tucumán 1-0 ante Deportivo Maipú. Con estos resultados la tabla de posiciones tiene a Belgrano primero con 19 y a Brown de Adrogué con 18 segundo, San Martín de Tucumán tercero con 17. Y del Nacional B, rápidamente pasamos a la agenda de hoy, porque tenemos de todo, Claudio. De todo, pensando en las eliminatorias, 20:30 juega la selección argentina, un equipo con muchas dudas, donde el técnico Scaloni realizaría variantes y todavía no confirmó el equipo. ¿Musso o Rulli? ¿Molina, Petzela o Martínez Cuarta? ¿Otamendi, Tagliafico? ¿De Paul, Paredes o Guido Rodríguez? ¿Alexis McAllister o Ezequiel Palacios? ¿Messi, Julián Álvarez? ¿Y Nico González o Di María? Bueno, muchas dudas para un partido en donde Argentina se despide contra Ecuador 20-30, Ecuador clasificada, Argentina clasificada, pero lo más fuerte tiene que ver con quienes pugnan para ingresar al repechaje contra un equipo de Oceanía, seguramente Nueva Zelanda. Perú-Paraguay, si Perú gana va al repechaje. Venezuela-Colombia, Colombia está a la expectativa, debe esperar resultados y por supuesto ganar. Bolivia-Brasil, sin chances Bolivia, Brasil clasificado. Chile recibe a Uruguay, Chile 20-30. Recibe a Uruguay, que Uruguay ya está clasificado y Chile es el tercero en chances en estos en estas tres selecciones que pugnan por un lugar en el repechaje. La posibilidad más cercana, la de Perú, después de Colombia y por último la de Chile. Y lo dijimos 20-30 Ecuador-Argentina. También tenemos eliminatorias UEFA. 15:45 de hoy, Polonia-Suecia. 15:45 de hoy, Portugal-Macedonia por un lugar en el Mundial. El que gana va a el Mundial. El sorteo es el día viernes. Muchos amistosos internacionales, muchísimos, pensando en la puesta a punto para los equipos clasificados y para los equipos que quedaron afuera. De hecho, Italia va a tener que jugar con todo el dolor del mundo un partido amistoso internacional con Turquía, también esa selección eliminada. Esto, Claudio, es lo más importante, lo más saliente de la información deportiva. Bien. Así que hoy tenemos eliminatorias 20-30, juega Argentina, se define el repechaje y también, está claro, tenemos eliminatorias UEFA donde Polonia o Suecia, Portugal o Macedonia. Todo esto pensando en el Mundial, sorteo el viernes. Está a la vuelta de la esquina, Qatar. Gran abrazo, Claudio.
Gran abrazo, Gustavo Ger. Bueno, vamos a ver esta tarde si Zlatan Ibrahimovic de Suecia va al Mundial y si Cristiano Ronaldo va al Mundial. ¿Está? Porque ya los dos están. En el caso de Ibrahimovic, tiene 40 años, 40 pirulos tiene Ibrahimovic, el gran mediocampista de ataque sueco, y en el caso de Cristiano, 37. Hoy Cristiano decía que él va a decidir cuándo va a abandonar el fútbol. Estaban corriendo versiones que podría ser el último mundial de Cristiano. Y dijo, yo soy mi propio jefe y yo voy a decidir cuándo voy a dejar de jugar al fútbol. Dijo Cristiano, ¿no? Así que bueno, ahí lo escuchábamos a Cristiano. Brillante atacante luso. 5:19 de la mañana. ¿Pudiste actualizar datos del tiempo, querida Sonia? Contame.
Sí, Claudio. 21 grados 4 décimas la temperatura en este momento. Sobre la ciudad de Buenos Aires varía unas décimas de grado. Apenas 66% la humedad y sigue despejadísimo el cielo, esperando que salga el sol cerquita de las 7:05 de la mañana.
Sí, más o menos aquí también en Córdoba, ¿eh? 19 grados 4 la actual temperatura, 83% de la humedad, del cielo despejado, la máxima 30. Así que bueno, es una madrugada maravillosa para levantarse y empezar a tomar unos matienzos, ¿eh? Matienzos o algunos ahí en Salsipuedes o en las Sierras Chicas, Salsipuedes, Río Ceballos, estarán tomando té con peperina, como corresponde. Yo tengo a mi amiga Susana Guzmán, mi querida Susana Guzmán, que vive en Salsipuedes, tiene todo un jardín lleno de peperina. Me acuerdo cuando la fui a visitar un domingo, que comí un asadazo ahí en la casa de ella, me di una bolsa con peperina para hacerme tecito, Sonia.
¡Ay, qué lindo, qué rico!
No sabes qué aroma, viajaba ahí en el micro desde Salsipuedes a Córdoba con ese aroma a peperina. A cada rato lo olía así como los tilos de tu casa, más o menos.
¡Ay, me encanta! Yo cuando estuve en Córdoba hace 2 años, también me compré un bolsón de peperina.
¡Claro, claro! Encantó, ¿cómo no te vas a hacer? Inclusive yo le llevé, mira, ahora que estamos a... Me voy a apurar porque si no se nos va el tiempo.
Sí.
Pero me acuerdo que en una Navidad a mi consuegro le regalé bolsas de peperina, ¿está? A mi consuegro, y me dijo... Esto es una panacea.
La gloria.
Mi consuegro Miguel Rey, me dijo, esto es una panacea, dice, esto es la gloria. Le había llevado como 10 paquetes de peperina, creo, y estaba chocho. Es el mejor regalo de Navidad que le hice a mi consuegro. Está un poco tacaño, Claudio, ¿no?
Decime que la habías cosechado vos, Claudio, por favor.
Además, ni siquiera tuve el tupé de decir eso, pues no sé mentir. Bueno... Tacaño el Claudio con el consuegro. 5:21 de la mañana. Bueno, vamos con algunos de los temas del día, recordando que el bloque de senadores del Frente de Todos presentó un proyecto de ley que apunta a que aquellos que tengan bienes no declarados en el exterior realicen un aporte del 20% destinado a pagar la deuda con el FMI. También busca generar condiciones limitando el secreto bancario y fiscal para ubicar a esos evasores. El presidente acompañó la iniciativa y Cristina Kirchner pidió colaboración a los Estados Unidos. Reiteramos, Cristina pidió ayuda a Estados Unidos para repatriar dólares fugados. Cristina le pidió ayuda a Estados Unidos para repatriar dólares fugados. La vicepresidenta de la República recibió ayer en el Congreso al embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, a quien le pidió la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron los senadores del Frente de Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI con recursos en el exterior del lavado y la evasión. Dijo Cristina de Kirchner, además le solicité al embajador la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron los senadores del Frente de Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión. Senadores del Frente de Todos presentaron, reitero, el proyecto de ley que propone crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario para que quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco realicen un aporte especial de emergencia del 20% cada uno. Me parece una iniciativa espectacular. El Consejo Económico y Social en el CCK, el gobierno lanza el Plan Argentina Productiva 2030. El Consejo Económico y Social exhibirá hoy en el Centro Cultural Kirchner, con la presencia del presidente Alberto Fernández, su agenda temática federal y productiva para este año. Otorgará un reconocimiento a los proyectos ganadores de las convocatorias que realizó durante 2021 y expondrá los ejes para el Plan Argentina Productiva 2030, presentación a cargo del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. La agenda del organismo que preside el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, estará centrada en profundizar la recuperación del tejido productivo en el país, generar oportunidades de empleo e inclusión real y fortalecer los consensos, la pluralidad y la amistad social. Otros temas del día, recordando los afiches contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hubo repudio, un repudio tajante del presidente de la República y de todo el Frente de Todos. Repudio al ataque sufrido por la vicepresidenta Cristina Kirchner, afiches anónimos que acusaban de manera violenta a Cristina aparecieron en la cartera pública porteña. A propósito de este tema, hubo un comunicado, reiteramos, de la Cámara de Empresas de Publicidad en la Vía Pública en relación a la campaña de intrusión en los elementos publicitarios de la Ciudad de Buenos Aires. Nos comunicamos en virtud de los hechos de público conocimiento respecto a una campaña de afiches que ha utilizado en forma ilegal e ilegítima los elementos publicitarios de las empresas miembros de esta identidad, de esta entidad, y se dio a conocer en horas de la mañana de ayer. La Cámara Argentina de Empresas de Publicidad en la Vía Pública quiere manifestar su repudio, no solo por el contenido de la campaña de difamación sobre la señora vicepresidenta de la Nación y su investidura, sino también en nuestro carácter de empresarios del sector, expresar nuestra preocupación sobre el vandalismo y la actitud delictiva que ello conlleva en la usurpación de nuestro medio de comunicación para estos fines, que deploramos y condenamos con el énfasis que merece. Nos solidarizamos con los afectados por la campaña que se pudo ver en las calles de la ciudad y solicitamos por este medio a las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que pudieran instrumentar los medios a su alcance para la correcta identificación y posterior trazabilidad de los sujetos que hayan fijado la campaña agresiva, violenta en las calles de la ciudad. Firmaron Guillermo Eduardo de Lela, Sebastián Manuel García, Julián María Álvarez Echagüe, Marcelo Alejandro Sosa, Arturo Germán Frutos, Esteban María Baume, Guillermo José Maldonado, Ulises David Herrera, Víctor Roque Moya, Sebastián Daniel Lanús, Emilio Dante Esteves, Francisco Pepe Albistur. Recordando que el presidente de la República repudió el uso de la imagen de la vicepresidenta Cristina Fernández en una campaña de difamación violenta en la vía pública, y lo atribuyó a esfuerzos por dividir al Frente de Todos, por lo que aseguró que prácticas de ese tipo solo lo comprometen más con la unidad de la coalición gubernamental. La Casa Rosada también informó que el mandatario dio las instrucciones correspondientes para que se encuentren a los responsables. Muchos se empeñan en dividirnos y recurren a las mayores bajezas, expresó el presidente, y aseguró: lamento el daño que causan a personas de bien. Sepan que viéndolos actuar solo me comprometen más con la unidad del Frente de Todos, expresó Alberto desde su cuenta de Twitter. También se expresaron los senadores, recordemos, los senadores del Frente de Todos emitieron un comunicado de repudio absoluto a la agresión que debió sufrir, a la agresión cobarde y violenta que debió sufrir la vicepresidenta de la República. Diputadas nacionales del Frente de Todos expresaron su más enérgico repudio a la campaña, de desprestigio y de difamación contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, mediante la presentación formal de un proyecto de declaración que además advierte sobre un escenario de violencia pública y política contra la mujer. Se trata de una iniciativa de Victoria Tolosa Paz, a la que dieron su respaldo los y las legisladoras María Rosa Martínez, Mabel Caparrós, Lila Caliba, Hilda Aguirre de Soria, Silvana Ginocchio, María Eugenia, Alianielo, Liliana Mendoza, Estela Hernández, Daniel Goyán, Sergio Palazzo, Vanessa Silay, María Graciela Parola, Ana Carolina Gailiard y Natalia Souto. También el ministro de Defensa, Jorge Alberto Tayana, en un tuit expresó que repudiamos los afiches injuriosos contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A todo esto, Jorge Ferraresi, ministro de Hábitat de la Nación y de Viviendas, dijo: todo nuestro repudio a los carteles con agravios contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ni las operaciones ni los insultos lograrán destruir la unidad del Frente de Todos. Por su parte, la senadora Juliana Di Tullio señaló: no es tan difícil saber quién puso los carteles, quién les pagó, quién los imprimió y quién ideó este nuevo ataque, contra la vicepresidenta. Estarán lloviendo los repudios republicanos y exigencia de esclarecimiento inmediato del ataque desde todos los bloques políticos. ¿Cierto? Se preguntó y finalizó Juliana Di Tullio en un tuit. Victoria Tolosa Paz afirmó: mi mayor repudio a las agresiones contra nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Acusaciones absolutamente infundadas que solo pueden ser sostenidas con violencia, expresaba la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. ...5:29 de la mañana, seguimos con nuestra agenda periodística federal hablando del tema Malvinas, recordando que vamos a estar en la gran programación de la radio pública. Malvinas nos une, Malvinas 40 años. El sábado los espero en el Diario Nacional en un programa temático dedicado a 40 años del inicio del conflicto del Atlántico Sur. El sábado, Diario Nacional, emisión especial en vivo, en directo, de 1 a 5 de la madrugada. Y habló el veterano de guerra de Malvinas, Oscar Poltronieri, en diálogo con LRA 52 Nacional Chosmalal. Poltronieri es el único soldado conscripto vivo en recibir la máxima condecoración militar argentina, la Cruz al Heroico Valor. Es por su hazaña y heroísmo durante la batalla del Monte Dos Hermanas. El excombatiente se refirió a la guerra de Malvinas de esta manera.
Bueno, lo que sucedió es lo que me empató cuando matan a mi compañero. El primero que muere ahí fue Guamane. Después me entubecé, y bueno, me agarró una desesperación que ando le digo a mis compañeros, vaya con todos ustedes, que yo tengo, ustedes tienen hijos, yo no. Justo a Tito Echeverría, el sargento, yo tenía familia de la señora, y bueno. Y no sé, ahí yo la de niño es otra. Cuando vos ves que te matan un compañero, pues ese compañero quiere venganza. Y bueno, y fue destacado ahí. Y lo que hacía ahí en el campo de batalla, hacía de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y cuando le vi la bandera blanca colgada en el mástil, lloraba de bronca por falta de comunicaciones. Fallecieron varios compañeros, y podían matar mucho más si no me quedaba yo con la ametralladora.
Ahí está el testimonio de Oscar Poltronieri, veterano de Malvinas, en diálogo con la radio pública de Chosmalal. el único soldado conscripto vivo en recibir la máxima condecoración militar argentina, la Cruz al Heroico Valor. Hablamos de temas de memoria, verdad y justicia. Continúa la agenda Mujeres, Memoria y Malvinas. Habló el director de Derechos Humanos de Gualeguaychú, Matías Ayastuy, refiriéndose a las repercusiones de la marcha realizada en la ciudad el 24 de marzo pasado. El diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
Bueno, en realidad son un conjunto de actividades que todos los años se venían desarrollando hasta que tuvimos, bueno, la complicación de la pandemia. Uh-huh. Así que los últimos dos años no pudimos avanzar con todas las, o por lo menos con las características presenciales de las actividades que suelen hacerse en el mes Mujer Memoria Malvinas. Y se notó por ahí un poco la necesidad y las ganas de muchísimas personas de volver a movilizarse, a marchar, a participar de manera presencial en las actividades que estaban previstas para este año. Así que, bueno, especialmente el 24 de marzo nos encontramos gratamente con una marcha sumamente multitudinaria. Creo que es una de las marchas más masivas que yo recuerde por un 24 de marzo en nuestra ciudad. En la cual, bueno, confluyeron dos o tres cosas muy interesantes. O sea, por un lado esta cuestión, ¿no es cierto?, de tanto tiempo sin movilizarse y las ganas de volver a caminar las calles codo a codo con los compañeros y compañeras por los derechos humanos de ayer, hoy y mañana. Por otro lado, la convocatoria siempre al frente de Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú, ese faro que nos permite encolumnarnos a todos y todas detrás de esa cabecera. Y esta vez, bueno, se agregó una coordinación con el nodo Gualeguaychú de la Red por el Derecho a la Identidad, desde donde se impulsó la pintada de ese mural, ¿no es cierto?, que está en calle Bolívar y Costanera, y que fue el lugar donde, bueno, el destino de la marcha llegó ahí se realizó el acto. Y bueno, un poco con lo que el tiempo nos permitió pudimos hacer parte de lo que estaba previsto, porque en realidad se leyó el documento, se inauguró el mural y hubo que suspender lamentablemente un festival que estaba previsto por los derechos humanos porque el tiempo no lo permitió.
Bueno, a propósito del tema de memoria, verdad y justicia, en el día de ayer se juntaron vecinos en la esquina de Entre Ríos y San Juan para repudiar los actos vandálicos que tuvieron lugar en la estación del subte, la vieja estación Entre Ríos, hoy llamada Rodolfo Walsh, en homenaje al gran Rodolfo, al enorme periodista y militante. Bueno, un acto vandálico con expresiones también violentas, difamatorias, contra la gran figura del enorme Rodolfo Walsh. Una movilización, una concentración de repudio por estos actos vandálicos que se le atribuyen a un grupo de jóvenes que responden a la señora Patricia Bullrich. 5:35 de la mañana.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Tan democrática la Bullrich, ¿no? Tan democrática. Todavía no escuché una sola voz de repudio de parte de la oposición sobre los hechos vandálicos del día de ayer en Capital Federal, sobre esos afiches difamatorios, esos afiches que desprestigian a una persona de bien. Todavía no escuché una sola muestra de repudio por parte de la oposición contra las agresiones recibida por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una sola declaración de solidaridad y de repudio a los ataques que recibió Cristina. Todavía no escuché a una sola voz de la oposición. Así de democráticos son. La señora Bullrich, sobre todo, que muchas veces cuando habla incita justamente a esas manifestaciones violentas, ¿no? La señora Bullrich generalmente incita cuando habla a esas manifestaciones violentas. Digo, Bullrich y otros dirigentes de la oposición. 5:36, habló la militante por los derechos humanos Graciela Lois, recordó la desaparición forzada de su marido en Historias Fragmentadas, el gran programa del compañero Conrado Geiger, quien dialogó con esta enorme militante de derechos humanos, Graciela Lois, miembro de la Organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, esposa del desaparecido bajo la dictadura genocida, Ricardo Lois.
Mi relación con la militancia empieza bastante tarde, digamos. Yo empiezo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura, pero el primer approach, o sea, el primer encuentro fue en el año 68. Me arrepentí, hice otras cosas y volví a entrar en el 71, cosa que fue una facultad muy conflictiva, muy... se cierra la facultad y vuelvo a hacer un paréntesis y ingreso en el 74. Estuve dando vueltas por el 73 porque una amiga mía siguió cursando, yo no. Bueno, la cuestión es que entro en el 74 con toda la efervescencia de la militancia, sea en el lugar que sea. Y ahí empiezo a abrir los ojos, porque yo provengo de una familia absolutamente, si se quiere, gorila. Porque mi papá, en sus raíces y en su genética, tenía el radicalismo, con un padre muerto, un padre asesinado por política y por ser radical. Entonces tenía una historia donde mi papá negaba, digamos, lo del peronismo no le gustaba, era muy, muy, muy radical. Entonces tenía, habían sido senadores en la familia y demás. Entonces, claro, cuando yo empiezo la facultad nuevamente y veo esa efervescencia, empiezo a ver qué era lo que me acercaba más. Y me atrajo bastante el curso en la JUC. Me empecé a identificar un poco, ¿no? Porque yo siempre digo que donde me crié, donde nací, donde me crié y la familia donde me crié, yo sentía, me sentía de esa clase, pero yo reconocí que era una desclasada. Y ahí, en el 74 mismo, hay una movilización que fue todo el conflicto de Tayana y demás, por la universidad, y me meten presa. Así que estoy 3-4 días presa. Cuando estábamos llegando al rectorado, nos arrinconan y caemos muchos presos.
Bien, ahí está la palabra de la militante por los derechos humanos, Graciela Lois, recordando la desaparición forzosa de su marido durante la dictadura genocida. Habló Richard Ermili, uno de los referentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Justamente este organismo denuncia a un subcomisario ante la Inspección General de Seguridad. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos realizó ante la Inspección General de Seguridad una denuncia contra el subcomisario Pablo Jofré por inconducta manifiesta. Parece ser que este señor Jofré también es un apologista de la dictadura. Bueno, hay una denuncia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Escuchemos la palabra de Richard Ermili en diálogo con LB8 Nacional Libertador.
Miren, a propósito de una publicación de venta que en principio hubiera sido intrascendente,
sí,
en la cual alguien publica que quiere vender un Ford Falcon y que además era de color verde. Un usuario de Facebook pone: ¿y cuántos zurdos entrarían? A ver, ya tenemos que tener en cuenta que el Falcon Verde es el automóvil emblemático de la dictadura, mediante el cual los grupos de tarea hacían sus tareas, entre comillas, de exterminio.
Sí, sí, secuestrando personas.
Hasta ahí es la desubicación de un ciudadano.
Sí.
Grave, pero bueno, es de un ciudadano. Ahora, cuando a ese comentario responde un subcomisario de la policía de la provincia de Mendoza, diciendo que si sabe jugar bien al Tetris, que es ese videojuego viejísimo, mediante el cual hay que ubicar formas en la menor cantidad de espacio posible, si sabe jugar al Tetris, entrarían varios, pero que no se olvide dejar espacio para la pala y la cal viva. A ver, no hay que, el sentido común, la experiencia argentina nos está indicando que lo que está diciendo este subcomisario es que está recomendando o haciendo una especie de apología de que en el baúl de ese automóvil famoso se podrían transportar varios cuerpos de personas digamos caracterizadas por como zurdas, entre comillas, que es un concepto vastísimo en el pensamiento dictatorial, y que además, que no se vio llevar la pala para enterrar el cuerpo del delito y la cal viva para, para borrar los rastros, no sé.
¿Se dan cuenta por qué hay que ya estar debatiendo un proyecto de ley para sancionar a estos apologistas del genocidio? Es necesaria, es pertinente una ley para sancionar y meter presos a estos apologistas del genocidio militar, a estos apologistas y negacionistas. Es necesaria una ley. Es necesario plantearse, debatir un proyecto de ley para sancionar a los apologistas del genocidio y a los negacionistas de la dictadura genocida. Es urgente, es imperativo, es pertinente una ley. Bueno, realmente tremendo el relato de Richard Ermili, referente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Seguimos hablando de los temas de memoria, verdad y justicia, y vamos a hablar de un podcast que produjo la agencia de noticias Telam Digital. Archivo secreto, la mentira planificada. La agencia oficial de noticias Telam presenta el contenido de 8 carpetas con información nunca antes develada sobre una de las obsesiones del régimen criminal que asaltó el poder el 24 de marzo de 1976. Su intento por contrarrestar en el plano internacional lo que la Junta Militar Genocida definió como una campaña anti-argentina. En verdad se trató de una sucesión de denuncias por la violación de los derechos humanos a lo largo del territorio nacional. La investigación estuvo a cargo del periodista Enrique Vázquez y un equipo multidisciplinario de la agencia de noticias Telam. Vamos a escuchar un fragmento de este podcast, que en realidad dura 6 minutos, pero vamos a escuchar un fragmento de 2:24.
Archivo secreto. La mentira planificada. Una investigación exclusiva de la agencia Telam sobre la complicidad de sectores de la prensa internacional con la última dictadura cívico-militar argentina.
Es indudable que la Argentina ha sido víctima de una campaña de difamación.
Jorge Rafael Videla, genocida.
Cuyo motivo fundamental era apartarla del resto del mundo, aislarla, provocar, imposibilitar su desarrollo, sumirla en el caos para la toma del poder por medio de la violencia. ¿En qué se basaba esta campaña? En la desinformación de otros países respecto al nuestro, en la distorsión de las noticias reales. La Argentina sufrió la agresión del terrorismo subversivo.
Corre el año 1977. La política económica comienza a enflaquecer los bolsillos de los argentinos y las denuncias por la desaparición de personas se hacen cada vez más recurrentes y visibles. El gobierno de facto decide entonces poner en marcha un plan de propaganda y contrainformación. Al ya asesoramiento con el que contaban de la influyente agencia multinacional de publicidad Burson Marsteller, suma la ampliación de funciones de la dirección de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, buscando neutralizar los cuestionamientos que recibía de las principales capitales del mundo por su sistemática violación a los derechos humanos.
Diario Le Monde, Francia, 1979. Isabel Wisniak escribe.
La Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos de la OEA, que se espera el 6 de septiembre en Argentina, lanzó un llamamiento, invitando a los argentinos interesados a acudir a declarar ante ella. Las manifestaciones de solidaridad se multiplican en todo el mundo en vísperas de esta visita. Sin embargo, los secuestros continúan.
TELAM presenta, en los 8 episodios siguientes, el contenido de 8 carpetas con información nunca antes develada.
Invitamos a escuchar estos podcasts en la página de radionacional.com.ar y también, si quiere, la agencia TELAM, telam.com.ar. Podcast sobre archivo secreto, la mentira planificada durante la dictadura genocida. 5:47. Vamos a hablar del tema Hidrovías. Dialogó con Radio Nacional Resistencia el querido amigo, periodista, compañero e integrante de la mesa coordinadora Néstor Piccone, quien señaló que en la actualidad Argentina no tiene salida al mar. En 2020 se lanzó el Decreto Nacional 949, que despertó la alerta sobre el vencimiento de las concesiones en los años 90, y el próximo 20 de abril se realizará una marcha, dice Piccone, para pedir la derogación del decreto que mencioné, como también la apertura del canal Magdalena, que es sumamente importante, y hay que recordar que en los 90 se privatizó el río Paraná y se le denominó Hidrovía, Néstor Piccone hablaba de esta manera con la radio pública del Chaco.
Bueno, yo creo que es un avance muy importante, porque se recordarán ustedes y algunos oyentes también, que en el año 2020 se lanzó un decreto, el 949, por el cual del gobierno nacional, era el ministro de Transporte Meoni, fue el día que murió Maradona justamente. Uh-huh. Y un decreto que alertó sobre un problema que surgía. Se vencen las concesiones, esto lo veníamos discutiendo en varios sectores, fundamentalmente con Alcira Argumedo, se recordarán, sí. Y ella decía que al vencerse las concesiones que se habían dado en los 90, era oportuno que este gobierno avanzara sobre la discusión de esas concesiones, que muchas eran extranjeras, y que se nacionalizaran y en algunos casos donde se pudiera se reestatizaran. Ese era el planteo general. Y el decreto 949... vino a poner que el gobierno intentaba reprivatizar. A partir de ahí salieron muchas voces, en medio de la pandemia, discutiendo por Zoom, alertando, buscando distintos sectores. Apareció el senador Tayana, la senadora Sagnún, bueno, algunos funcionarios de legisladores, quiero decir, uh-huh, que dijeron que se oponían a esa reprivatización y que buscaban alternativas donde el Estado tuviera un mayor control de los ríos, fundamentalmente del río Paraná, pero de eso abrió el debate también sobre el canal Magdalena y todo lo que tiene que ver con el litoral marítimo en la Argentina. A partir de eso, bueno, nació el Movimiento Federal por la Soberanía, el Frente por la Soberanía, bueno, todos esos dirigidos por distintos compañeros, como Mempo Giardinelli con el Manifiesto Argentino. Y lo que logramos ahora, este año, hace pocos días, es juntar a todos esos referentes de esas organizaciones que peleamos por el Paraná en una mesa, que es la mesa a la que vos hacías referencia.
Bueno, el compañero periodista integrante de la mesa coordinadora, Néstor Piccone, colega de Radio Rebelde, Le mandamos un abrazo grande al querido Néstor. La inflación es hoy el principal objetivo de la política macroeconómica, lo dijo el ministro Martín Guzmán, el ministro de Economía, quien defendió el acuerdo alcanzado por la Argentina con el FMI y aseguró que reducir la inflación es el principal objetivo de la política macroeconómica. ...5:50 de la mañana en toda la República... ...no lo vamos a dejar cantar a Kiko... ...19 grados 4 la temperatura... ...no es que no querramos, no tenemos tiempo... ...19.4 humedad 83%... ...cielo despejado máxima 30... ...Sonia querida...
...para los que van arrancando el día aquí en la ciudad de Buenos Aires... ...cielo despejado también con 21 grados 4 décimas de temperatura... ...66% de humedad... ...y si vuelven tarde a llevar paraguas... ...porque se pronostican tormentas aisladas... ...justamente a partir de la tarde de hoy... ...en nuestra región y lluvias hacia la noche. Claudio, Muchísimos mensajes, catarata de mensajes en nuestro WhatsApp. Gracias enormes a Ico Acevedo de Itatí, allí en la provincia de Corrientes. Abrazo grande a Contundencia Orellano y Claridad Ferrari. Félix Salvatierra, médico jubilado, nos aclara de Córdoba Capital. Beso bueno, para Félix.
Bueno, un abrazo, Félix, abrazo.
Antonio, presente desde Caseros, como siempre. Olga, desde General Pacheco. Ángel de Puerto Iguazú dice, buen día, Radio Nacional. Saludos y abrazos, ¿eh? Por supuesto, a toda la gente linda que nos escucha en Misiones también. Retribuimos ese abrazo. Diario Nacional, muy buena madrugada, que tengan una linda semana. Sonia, mirá lo que hace Córdoba con la peperina, conquista viajeros y hace felices a los consuegros. Gregorio, de Córdoba Capital también.
Qué grande, Gregorio.
Alberto desde Malargüe dice, sí, Claudio, somos la puerta norte de la Patagonia, son grandes conocedores de nuestra geografía, ¿eh? Felicitaciones por recorrerla en el éter. Abrazo entonces para Alberto.
Abrazo, Alberto, querido.
El amigo de Malargüe. Buen día, amigos de Radio Nacional desde Mendoza. Los saluda Graciela, la panadera. El ataque a la vicepresidenta tendrá que ver con el crecimiento de su figura como líder. Abrazo fuerte para todos. Gracias por la compañía. Hola, Sonia, Claudio. Quiero repudiar terminantemente los afiches humillantes que la derecha oligárquica publicó ayer sobre la doctora Cristina Fernández. No se les cae una idea que no sea atacar con mentiras y calumnias. Abrazo fuerte, dice Nora Eugenia, desde Salta, presente como siempre. También se suma Cristian de Salta Capital, Fito Frati, nuestro amigo del barrio Calamar, dice que bueno llegar a la Covacha y escuchar al gran Goyeneche, Calamar de pies a cabeza y a Troy, lo que jugó de cinco.
Claro.
Fito, presente desde la amada tierra Calamar de Florida, abrazo Sonia, abrazo Claudio César, será hasta mañana.
Gracias, Fito. Recordemos la cancha de Manuela Pedraza y Kramer, ¿no? Cuando estaba Platense ahí por la zona de Núñez, ahí iba Roberto a ver a su Platense, ¿eh? Antes de estar en Vicente López. Estaba en Manuela Pedraza y Kramer. Fito Frati no me va a dejar mentir.
Abrazo fuerte también para Enrique Stals Mancilla, que nos está escuchando, Claudio. Miguel desde Chacomús dice, buen día, Sonia, Claudio, compañeros de las madrugadas, que tengan un excelente día. Y también, como siempre, se suma nuestro queridísimo Diego desde Ensenada. Arrancando el día, escuchando Diario Nacional, tomando los primeros mates y en un ratito a trabajar. Abrazo fuerte.
Bueno, esos son todos los mensajes de los compañeros, compañeras, ¿verdad, Sonia?
Así es, Claudio.
Bueno, vamos a escuchar a las 5:54 al diputado nacional Hugo Yasky, quien dijo que los empresarios aprovechan cualquier circunstancia para subir los precios, para incrementarlos. El secretario general de la CTA, diputado del Frente de Todos bonaerense, se refirió a la situación económica del país y respecto a la inflación pidió que los empresarios hagan un mea culpa. Hugo Yasky.
Yo la verdad creo que espero que el empresariado concurra con la voluntad de discutir una agenda de medidas que se comprometan a cumplir para que los abusos que se han producido y que se siguen produciendo en términos de formación de precios se puedan corregir y la mesa de los argentinos se pueda garantizar. Mm. Han aprovechado cuanta circunstancia tuvieron a mano para aumentar los precios. Primero fue la pandemia, después fue que el acuerdo con el FMI tardaba en llegar, ahora es la guerra de Ucrania y mañana van a inventar otra cosa para continuar con esta práctica, que en realidad ellos la entienden como parte de la puja distributiva. Ellos dicen, cada vez que hay aumento de salarios, porque hay paritarias, porque definen un nuevo valor del salario mínimo vital y móvil, nosotros tenemos derecho a ser parte de esa puja distributiva, es decir, se quedan con la diferencia. Nosotros avanzamos dos pasitos, ellos avanzan cuatro. Y creo que eso hay que pagarlo. Si lo de mañana sirve, bienvenido. Y si no, habrá que tomar otras medidas, porque aquí hay que proteger al más débil. Los más débiles somos la inmensa mayoría de los habitantes de este país que sufre la escalada de los precios de una manera brutal y que ya lleva años y años corriendo atrás de los formadores de precios.
Ahí está la palabra del diputado nacional y dirigente de la CTA, Hugo Yasky, recordando que la ministra de Salud, Carla Bisotti, confirmó ayer un caso de sarampión de una residente de la ciudad de Buenos Aires contraído en Medio Oriente, y recordó que la baja de coberturas de vacunación en el mundo a causa de la pandemia es una situación que nos ponía en riesgo. Advirtió Bisotti que la globalización y el aumento de la circulación tan importante del sarampión en muchísimos países del mundo hizo que tuviéramos un caso importado y a partir de ahí el riesgo de un brote. 5:56 de la mañana, recordamos que por el caso de abuso sexual va a seguir el juicio en Brasil contra el actor Juan D'Artes. 5:57 de la mañana en toda la República Argentina, 19:04. La temperatura en Córdoba máxima 30 grados.
Adentro.
Saludo a Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, buen día compañeros, compañeras, compañeres.
Buen día Claudio, ¿cómo le va amigo? Buen día Sonia, ¿cómo andan? Buen día Mariana.
Buen día, buen día.
Hola, buen día a todo el mundo, ¿cómo andan compañeros?
Muy bien, ¿qué dice Claudio? ¿Cómo anduvo la noche movidita me dijeron?
Sí, querido, muy movida, muy movida, muy movida, muy romántica por momentos.
Lo escuché muy amoroso, sí.
Sí, sí, y antes también porque tengo ahí un oyente que me invitó a tomar mate ahí en la sierra. Así que...
Ojo, se termina la yerba.
A ver la caída del sol.
Sí.
Ah. A ver la caída del sol. Y además tiene un apellido muy similar a la Sonia.
Claro. Ah, ¿sí? Ella es Ferrari. Bueno, Ferrari.
Ella es Ferrari y Sonia es Ferrari.
Como
es decir,
el espumante, Ferrari.
Sí, sí, me rodean las Ferrari Ferraris.
Está muy bien, ¿eh?
Me circundan, me asolan.
Usted sería el caballino rampante, ¿eh?
Sí, yo sería el caballino rampante.
Muy bien, me parece
caro,
muy
caro,
bien.
Caro Chello.
Bueno, atención.
Caro Chello, caro Chello.
Gracias, gracias, claro. Atención porque hay paro de trenes en todo el país.
Sí, paro nacional de trenes. Exacto. No hay tren de la sierra, Chelo.
Para que no le pregunte.
Estuviste muy bien.
Hizo bien en hacerme acordar. Hizo muy bien en hacerme acordar. Porque usted la foto la va a tener que mandar, ¿eh? No
sí, qué. No se preocupe, yo se la voy a mandar, Chelo.
Vaya y carneré el paro y se maneja el tren. Y me
¡no! ¿Cómo voy a...? ¿Qué quiere? ¿Que me pelee con los muchachos de la fraternidad? No, no, no.
Hay unos cuantos reclamos, bueno, mucha gente que disconforme con este paro, pero también hay que hacer caso a estos reclamos. Por ejemplo, el hecho de que el tren, lo hablamos la semana pasada, sí, ¿no? El tren que va a Bahía Blanca fue suspendido por una orden judicial.
Sí.
Y curiosamente, una línea de transporte automotor tiene todos micro cero kilómetros justo en la
claro.
misma semana. Bueno, sí. Ahí hay toda una cuestión rara. Así que, bueno, sí. Allí está uno de los motivos del paro de trenes de hoy, que, bueno, se está cumpliendo al 100%, prácticamente.
Claro, sí, sí, que comenzó a la medianoche, como sí, bien apuntaba Sonia, después de las 5 de la mañana.
Bueno,
bueno, mi querido...
nos reencontramos mañana,
nos reencontramos mañana, pues ya se nos termina el diario. La saludo a Sonia. Chau, mi querida.
Chau, Claudio. Hasta mañana, que descanses.
Hasta mañana. Nana, beso grande.
Hasta mañana.
Kello, signorino Kello, arrivederla, ci vediamo domattina.
Tante belle cose. Y compre un paquetito de más de medio kilo de yerba, no se va a piola.
Panorama Nacional.